En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este jueves 27 de junio de 2024. Se va acabando este mes. Nos queda un fin de semana, pero nos queda un día de balance del mes de junio. Mañana. Bueno, y el de hoy, evidentemente. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen, como cada día, desde ahora hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Hoy la noticia está en algo que creo que merece que nos detengamos por una cuestión de eso que se llama solidaridad, compromiso. Verán, el gobierno ha llegado a un acuerdo con el gobierno de las Islas Canarias, el gobierno de España ha llegado a un acuerdo con el gobierno de las Islas Canarias para que eso que se llaman los menores no acompañados, los MENAs, que en estos momentos sobrepasan pues, 5 o 6 veces por encima de la capacidad que tiene Canarias para acogerlos, pues se repartan entre el resto de las comunidades autónomas del Estado español. Esto es un principio de la Constitución española, cuidado. Esto no es algo que nos estemos inventando porque sí. Es que la Constitución española habla de la solidaridad interterritorial y no se refiere solamente al hecho de que las regiones más ricas aporten dinero a las más pobres, sino también se refiere a las cuestiones sociales. Y esta es una cuestión social, y es una cuestión social importante, muy importante, importantísima, diría yo. En Canarias gobierna Coalición Canaria en coalición con el Partido Popular. Es un gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular. En el resto de las comunidades autónomas, en 12, gobierna también el Partido Popular. En algunas de ellas lo hace con Vox, en otras no. En aquellas en las que no gobierna con Vox, el PP ya ha dicho que está dispuesto, que quiere contribuir a esa solidaridad y que, por supuesto, se harán cargo de la cuota que les toque para atender a estos menores en su territorio. ¿Qué ocurre en aquellas otras comunidades autónomas donde el Partido Popular gobierna con Vox? Bueno, pues Vox ya ha amenazado con que si el gobierno de esas comunidades autónomas acepta este pacto, este acuerdo de reparto, ha amenazado con romper sus acuerdos. ¿Por qué? Porque en el criterio de Vox, los MENAs son una especie de diablos delincuentes terribles y espantosos a los que habría que tirar al mar o devolver no se sabe a dónde, porque, claro, vienen del África subsahariana, la mayoría de ellos, y nadie sabe a qué país habría que devolverlos. Entonces ellos están dispuestos, lo que quieren, si por Vox fuera, los montarían en un avión con un paracaídas y los dejarían caer sobre el centro de África y ya que se las apañen, ¿no? Porque esto es Vox, en definitiva. Es un partido racista y xenófobo. ¿Qué debería hacer el Partido Popular? Pues debería seguir adelante y que Vox se atreva realmente a romper esos pactos y que lo explique, que diga por qué. Pero el PP tendría que dar ese paso de una vez por todas. Necesita distanciarse de Vox. Lo necesita urgentemente. Tiene que romper con la dinámica de la derecha y la ultraderecha. Porque fíjense, le hace más daño al Partido Popular eso que al Partido Socialista lo contrario. Esto es así. Y en España funciona de esta manera. Genera más miedo un gobierno de la derecha y la ultraderecha que un gobierno de la izquierda y lo que podamos llamar ultraizquierda, con Podemos. Y de hecho moviliza al electorado de la izquierda. Y algo como esto, movilizaría y mucho a la izquierda en contra del Partido Popular y de Vox. No solamente eso, sino que además pondría en riesgo un gobierno autonómico de las Islas Canarias. Me dicen ustedes, bueno, pues se pierde uno en lugar de perder otros cinco en los que tienen pactos con Vox. Bueno, ya veríamos si se pierden o no. Empezando por ahí. Ya veríamos si se pierden o no. Que eso es lo primero. Pero en cualquier caso, romper con un partido racista y xenófobo, yo creo que merece la pena. Yo creo que al Partido Popular le vendría bien, porque ese electorado que está a favor de que a los MENA se les suelte con paraguas en mitad de África ya vota a Vox y al Vice. Pero los que creemos que un partido como el PP debe ser un partido de Estado, serio, responsable, solidario, humano, nos molestaría mucho, muchísimo, muchísimo que el Partido Popular no hiciera lo que tiene que hacer. Y lo digo claramente, y con todas las letras y con todas las palabras, no hiciera lo que tiene que hacer. Esto por un lado. Por el otro, el PP, el gobierno tiene un problema, se llama Junts per Catalunya, que es un partido igual de racista y de xenófobo que Vox, y que ya ha dicho que ellos no quieren saber nada de los menas allí. Vamos a ver si Pedro Sánchez se impone en esto o no. Porque si atiende a Vox, pero luego, perdón, si atiende a Junts, pero luego obliga al resto, estaría cometiendo, desde luego, un fraude a los ciudadanos de proporciones considerables. Y entonces sí podríamos decirle a él, que es tan racista y tan xenófobo como sus apoyos parlamentarios. Así que este asunto, cuidado, porque parece algo menor, pero no. Puede generar ahora mismo un clima de tensión política muy importante. Y yo ahí lo dejo.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas, Patricia del Amo, buenas noches.
Buenas noches.
Dos días después de acordar la renovación del Consejo del Poder Judicial, ya empieza a haber roces entre el PSOE y el PP.
Sí, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado en una entrevista para La 1 que el actual sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial se puede mejorar. Eso sí, insiste en que la reforma debe hacerse por consenso. Bolaños no da por hecho que la reforma que proponga el órgano de gobierno de los jueces se apruebe de manera íntegra.
Está perfectamente pactado. Hay un plazo de 6 meses para el nuevo Consejo General del Poder Judicial. En esos 6 meses, los nuevos vocales tienen que elaborar un informe. Y después, una vez que tengan esa propuesta de reforma, esa propuesta de mejora, la remitirán al Gobierno, al Senado y al Congreso. Y sobre la base de esa propuesta que haga el Consejo General, se analizará, se debatirá, se tramitará y, en su caso, se acordará.
Ante estas declaraciones, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que o la ley se vota en su totalidad o no se hará.
Pero el señor Bolaños, lo que sí le digo es que esa ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará, porque el acuerdo es muy claro, es tramitar la ley simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas que componen el Consejo. Tramitarla y aprobarla en el mismo pleno. Por tanto, la ley no es, no, yo esto no, bueno, no, esto es la literalidad y el conjunto de la misma, ¿no?
Feijóo ha avisado al gobierno que Europa va a estar muy pendiente de que el acuerdo se cumpla tal cual lo firmado. Ambos han mostrado dispuestos, eso sí, a llevar a cabo más acuerdos y a volver al camino del entendimiento. Feijóo considera lógico negociar con los socialistas las renovaciones de otros órganos con vacantes pendientes, como el Banco de España, la CNMV, Radio Televisión Española o la Junta Electoral Central. Desde Sumar, que siempre se han mostrado favorables a este acuerdo, hoy critican las formas. Su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, ha mostrado su malestar al conocer que el texto de la proposición de ley ya está registrado y cerrado. Aseguran que los socialistas deberían de haberles consultado antes de registrar la norma y dejan en el aire el apoyo de su grupo a esta iniciativa.
El texto concreto de la proposición de ley nosotros lo conocimos cuando se ha registrado y esas no son formas. Con Sumar no se trata así. A nosotros eso no nos gustó, así que hacemos lo que hacemos con todos los textos cuando los recibimos. Nosotros lo discutiremos, adoptaremos una posición y en función de eso, bueno, pues se la comunicaremos y en función de eso votaremos.
Por su parte, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, cree que el PSOE se está olvidando de quiénes son sus socios parlamentarios. Por ello, ha dejado en el aire el apoyo de su formación a los presupuestos generales del Estado.
Yo creo que el PSOE está olvidando que tiene aquí una serie de partidos, de grupos parlamentarios que hace ya bastante tiempo que negocian, que intentan mejorar su agenda legislativa y esos no son el Partido Popular. Y parece que va a las cosas del comer, siempre se ponen de acuerdo con el Partido Popular. Bueno, veremos, allá ellos.
Rufián ha calificado de contradictorio que los socialistas cuenten con el Partido Popular cuando les calificaban de maquinaria del fango.
El Congreso ha aprobado hoy la ley de paridad por un voto de diferencia.
El Congreso de los Diputados ha aprobado en el día de hoy la ley de paridad. Este proyecto de ley permitirá que las mujeres superen el 60% de representación y lleguen hasta un 100% en el sector público y privado.
Votos a favor 177, votos en contra 171, ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
El texto es un acuerdo entre PSOE y Podemos. En el marco de esta ley, por Podemos, Ione Belarra ha destacado que la propuesta presentaba un error inicial, ya que incluía una cuota de hombres. Además, la líder de la formación morada ha criticado la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia feminista.
Y hoy tenemos un acuerdo para tener una ley que nos permita realmente cumplir con el objetivo, que es garantizar la paridad. Ya saben que estos no son los objetivos prioritarios de Podemos. En Podemos pensamos que el feminismo tiene que estar en primer lugar, en primera línea del Gobierno de España, cosa que no está ocurriendo.
En el debate previo a la votación, el Partido Popular ha acusado al PSOE de borrar el espíritu de la ley. En este sentido, ha señalado que el Gobierno se ha saltado por los aires el artículo 5 al vender la paridad real por un puñado de votos. Escuchamos a Jaime de los Santos.
Asistiremos a la constatación, por si había alguna duda, de la radicalidad en la que ha embarcado Pedro Sánchez a todo el Partido Socialista.
Por otra parte, Sumar señala que la igualdad de género pasa por ocupar espacios que se han negado a las mujeres durante siglos. Desde Esquerra indican que se trata de un puro trámite y han lamentado que no todos los avances que han solicitado se hayan incluido. Vox, por otro lado, tilda la propuesta de innecesaria. Con la aprobación de hoy, la ley será remitida al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
El Gobierno ha derogado el artículo que, según Junts, retrasaba la aplicación de la amnistía.
El Gobierno ha derogado por un real decreto ley el artículo que reforzaba la suspensión de los procedimientos cuando los jueces planteaban cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un artículo que, según Junts, dificultaba o retrasaba la aplicación de la ley de amnistía. Precisamente hoy la Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Nacional que aplique la amnistía a 12 miembros de los CDR acusados de terrorismo. De esta forma, el Ministerio Público apoya la petición de las defensas para que se decrete el archivo de la causa al no apreciar violación de los derechos humanos en los hechos que se les imputan. Por su parte, la Asociación Dignidad y Justicia ha pedido tanto al Tribunal Supremo como a la Audiencia Nacional que no aplique la norma en las causas abiertas por los disturbios de la plataforma Tsunami Democratic. Y es que considera que existen serias dudas del respeto de la norma al derecho comunitario.
Y Vox se plantea romper con el Partido Popular en los gobiernos autonómicos que acepten el reparto de menores migrantes.
Vox podría romper las coaliciones con el Partido Popular en las autonomías si estos aceptan la reforma de la ley de extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados. Aseguran que este es el asunto más crítico que han atravesado los gobiernos de coalición desde que se formaron. Mientras tanto, quien sí ha rechazado la propuesta del gobierno ha sido el gobierno de Cataluña. Aseguran que la norma no da la respuesta adecuada a las circunstancias en las que se encuentra la Generalitat a la hora de gestionar esta cuestión. Además, reclaman que se respete, tanto en el fondo como en la forma, las competencias catalanas en materia de infancia y se evite así la imposición unilateral del Estado en el reparto de los menores. Desde Junts ya han avisado al gobierno de que votarán en contra de la reforma de la ley si no se incluye una disposición adicional que exima a Cataluña de la obligatoriedad de acogerlos.
El boletín oficial del Estado da luz verde a la tramitación de los presupuestos generales del Estado de 2025.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que el Gobierno presentará el proyecto de presupuestos de 2025 a principio de octubre, con el objetivo de que estén aprobados en tiempo y forma.
Vamos a presentar los presupuestos en tiempo y en forma. Ya los momentos concretos en los que podamos presentar tanto la aprobación de los objetivos de déficit en el Congreso de los Diputados como la información del techo de gastos, pues si lo podemos hacer a finales de julio, perfecto, y si no lo haríamos a principios de septiembre, porque no tiene repercusión en el calendario.
El trámite ha arrancado hoy con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden de Elaboración del Ministerio de Hacienda. Son los primeros presupuestos que elaborará el Gobierno tras la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas. Una vez que Hacienda conozca las necesidades de los ministerios, presentará el informe del techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, que tendrán que remitirse a las Cortes posiblemente ya en septiembre.
Y comienza la cumbre para la renovación de la cúpula de la Unión Europea.
Los líderes de la Unión Europea han iniciado una cumbre centrada en la renovación de la cúpula europea. Los jefes de Estado y de Gobierno han tendido la mano a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para contar con su apoyo en el reparto de nuevos cargos. Sin embargo, desde su ala política sienten malestar debido a que las listas de nombres propuestos ya llega acordada por populares, socialistas y liberales. Cuestión en la que también ha reparado el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que ha amenazado con oponerse los nombramientos. Tacha el acuerdo de vergonzoso. Por otro lado, quien también ha acudido a la cumbre europea ha sido el primer ministro ucraniano, Volodymyr Zelensky. Los líderes de la Unión Europea han firmado un acuerdo de seguridad por el que se comprometen a ayudar militarmente a Kiev. Marcan una senda anual de 5.000 millones de euros hasta 2027. Así lo ha firmado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
This council is especially important because we are going to sign with President Zelensky the security commitments.
Esta preocupación es especialmente importante porque vamos a firmar con el presidente Zelensky los compromisos de seguridad con la Unión Europea. Algunos Estados miembros ya se han puesto de su parte, pero los compromisos de seguridad abarcan lo militar, lo financiero, la necesidad de asumir y, en particular, será la forma de canalizar los recursos provenientes de Rusia.
Borrell ha destacado que hoy es un buen momento para seguir mostrando un férreo compromiso para apoyar a Ucrania.
Y en los mercados, Lorena.
El IBEX 35 sigue recortando posiciones y cede a cierre un 0,72% hasta los 10.951 puntos. Entre las alzas destaca el tono positivo de Rovi, que crece un 1,81%, seguido de Banco Sabadell, Colonial y BBVA. En el lado de las caídas, Grifols baja un 12,22% después de que Moody's haya recortado su calificación y de que se haya publicado que varios bancos han rechazado refinanciar la deuda de la familia. Le siguen Endesa, Redeia y Solaria. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 0,17% en los 17.836 puntos. El S&P 500 baja, lo hace un 0,12% en los 5.473 puntos, mientras que el promedio industrial es cae un 0,11% en los 39.097 puntos.
Terminamos en Latinoamérica.
En Bolivia, porque el país sufrió anoche un intento de golpe de Estado. Un tanque derribó la puerta del Palacio Presidencial, encabezado por el comandante general del ejército, Juan José Zúñiga. Un golpe de Estado que el gobierno logró sofocar en apenas 3 horas. Las autoridades han detenido al general, quien declaró que el presidente Luis Arce le pidió sacar los blindados para levantar su popularidad. La rápida respuesta internacional ha sido clave para refrendar a Arce.
Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes, y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales. Y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en xtb.com. Recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo muy pinta bien la tertulia de la economía?
Pues ahora a las 9 empezaremos. Pues, oye, si quieres que te come... Hoy tenemos un programa muy especial.
¿Por qué?
Pues porque hoy viene, nos visita un empresario que se llama... Luis de Vierna Salgado Araujo, que se dedica a invertir en el centro de África, a crear allí riqueza para en aquella zona. Tú sabes que la Unión Europea dice que de aquí a 2050 el principal foco de inmigración hacia Europa va a ser África, en detrimento de Latinoamérica y de Oriente. Porque probablemente en Latinoamérica y en Oriente los políticas de natalidad ya han empezado a hacer efecto y está bajando la tasa de natalidad. Sin embargo, en África está creciendo exponencialmente. Es una cosa brutal. Y bueno, vamos a hablar de eso. Yo creo que es un tema apasionante.
Qué interesante. Bueno, ya tenemos migración que viene de la África subsahariana, sí. y tiene también mucho que ver, o tiene sobre todo que ver, ¿no?, con las condiciones de vida que tienen allí. Y al final, en muchas ocasiones, el planteamiento es cómo se comportan el resto de países para que en un continente tan rico en posibilidades no esté creciendo la economía dando oportunidades a todos como debería ser. Bueno, pues os escucho, sintonizo sí. A las 9 de la noche con la tertulia en la economía.
Pues eso será a las 9. Antes, tú y yo tenemos que hablar de qué hacemos con nuestros niños de 0 a 3 años. ¿Los tenemos en casa o los llevamos al colegio?
Bueno, ya sabes que es una pelea permanente. Uh-huh. El gobierno actual lleva años prometiendo que vamos a tener universalización de la educación de los 0 a los 3 años. No ha sucedido. Quien lo pone hoy encima de la mesa es Antón Costas, un economista muy respetado, máximo responsable del Consejo Económico y Social del CES. Él ha llegado a hablar de inmoralidad por cómo tenemos a los chavales, ¿no? Uh-huh. Pero no solo por una cuestión de pobreza infantil, que él apunta a la pobreza infantil y apunta a una renta universal cuando se tengan niños entre 6 meses y 3 años. La clave es que en muchas ocasiones, o casi siempre, es la mujer, si son familias de recursos limitados, bueno, por ejemplo, el salario medio que se cobra en España, ¿no? Y cuando te digo limitados, el salario medio que se cobra en España. En muchas ocasiones es la mujer la que tiene que dejar de trabajar o reducir la jornada por los costes de las guarderías, sí, cuando no hay guarderías públicas. Esto por no hablarte de otro dilema que se plantea en la educación pública, que es la jornada continua. Si quieres mantener una jornada laboral y poder llegar a buscar a los niños a las 4 o a las 5 de la tarde, es imposible porque el colegio acaba antes. Con lo cual, incluso en la educación pública tienes que apuntar a los niños a extraescolares. Entonces empiezas a sumar las extraescolares de todos los días y al final casi te compensa llevar al niño a un colegio concertado pagando una cuota de 105 euros, y en los colegios concertados salen del cole a las 5 de la tarde, ¿no? Claro. Quiere decir, uh-huh, para que nos demos cuenta un poco del absurdo de cómo tenemos montado el sistema. Defendemos la educación pública, pero si llevas a tu niño a un cole público, tienes que estar recogiéndole a las 3 de la tarde, después del comedor, y si no, tienes que abonar más, ¿no? Este es el dilema en el que nos encontramos. Y te hablo de este dilema, que tiene mucho que ver con el asunto que vais a abordar en África, porque al final, gracias a que viene migración de Latinoamérica o de África, nuestros niveles de población van mejorando. Bueno, y también porque tenemos una economía que está en crecimiento, ¿no? Y en este momento somos polo de atracción de población de otros países. Bien, pero no estamos cuidando lo que tenemos en casa. No quiero enfrentar a las generaciones, Federico, pero este mes nos gastamos 25.000 millones de euros en pensiones entre la pensión y la paga extra. no tenemos presupuesto para las guarderías públicas, no tenemos presupuesto para fomentar que las mujeres no sean las penalizadas cuando sus salarios están en la parte baja, pegados al FMI, para que dejen de trabajar y cuiden a los niños. Y luego nos quejamos entre los precios de la vivienda, o que los jóvenes no quieren formar familias, de que no tenemos niños. Es que me parece que cae tanto por su propio peso que me indigno, Federico.
A ver, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo no tengo ya niños en edad de guardería, pero los he tenido. Entonces, me parece que si queremos fomentar la natalidad un poquito, pues deberíamos de...
Bueno, y cuidar a los chavales. Uh-huh. Mira el informe de PISA de hoy. Uh-huh. Otra vez lo que sucede, que cuesta a los chavales de 14 años, les cuesta entender el concepto de una nómina, ¿no? Y de un salario. ¿Por qué no? Bueno, y si quieres, vamos con el informe que tanto impacto ha tenido de la Fundación BBVA y el IBIE. Las vacantes que tenemos laborales en España. Impacto en la economía estimado de no cubrir vacantes, más de 8.000 millones de euros, y vacantes rondan las 140.000 que no se cubren. Volvemos al tema que hemos abordado, que lo abordábamos ayer y hemos abordado en muchas ocasiones esta temporada, Federico. ¿En qué estamos? ¿Por qué no estamos a los niños? ¿Por qué no estamos a los jóvenes? ¿Por qué no estamos a la educación, a lo que tienen que elegir, a que nuestra obsesión sea mejorar las capacidades que tienen los chavales para que encuentren mejores empleos, aunque sean soft skills, que sea habilidad de adaptarse? ¿Y a dónde estamos mirando? Bueno, es que no iba a salir de manera involuntaria, me iba a salir la palabra Cataluña. Porque estamos en otro tipo de relato. Y sur de Corea tenemos fútbol, ¿no? Y con la España-Georgia que tenemos el domingo, pues estamos un poco distraídos, ¿no? Y bienvenido sea. Pero ¿a qué estamos, Federico, en el país? Bien que la economía crece, bien que baja el paro, bien recaudación. Bien, muy bien. Fabuloso. Pero quien cobra el salario mínimo o incluso ni siquiera el salario mínimo, quien tiene un salario neto de 1.700 euros al mes, si tiene que pagar una guardería de 500 euros cada mes, uh-huh, al final se pide una reducción de jornada porque no le compensa. Y no estamos a eso. Estamos al envejecimiento de la población y a Cataluña.
Sí, bueno, eso es un hecho, que estamos sobre todo a lo de Cataluña especialmente, ¿no? Claro. Pero así es. Sí, yo creo que, fíjate, en el tema este del informe PISA, me preocupa, o sea, que nuestros hijos no sepan, lo que tú decías, ni siquiera sepan lo que es una nómina, en qué consiste, qué diferencia hay entre un trabajador autónomo y un trabajador y un asalariado. Ya no hablo de los más pequeños, pero un adolescente tiene que saber lo que es una cuenta corriente, lo que es una tarjeta de débito, de crédito. Es decir, debería ser algo ya que se formara parte de eso. Igual que lo es el teléfono móvil, debería ser algo que formara parte ya de su cultura, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que muchos lo saben, entienden el concepto de que ahora se pagan en Bizum, de que ya pueden llevar la tarjeta incorporada al teléfono, y te hablo de los chavales de esa edad. Realmente, Federico, yo no sé si con 14 años hubiera sabido leer una nómina y entender los impuestos de una nómina.
No, eso a lo mejor no.
¿Eh?
Eso a lo mejor no.
No, porque los años 80, no, que estamos hablando de los años 80.
Sí, eso no más lo sabíamos.
O primeros de los 90, ¿no? Y por suerte hemos avanzado en eso, porque ahora los chavales de los institutos sí que se les explica que es una tarjeta de crédito, de débito, que son los bonos del tesoro, se les explican las acciones en bolsa, algo que con nosotros no sucedió. Pero ¿por qué no cala? Fíjate, a lo mejor no calan los mensajes, pues por eso se incluye en las competencias que se les exige a los chavales, a lo mejor no cala, porque los chavales están hiperestimulados con las pantallas, con las redes sociales, con los medios de comunicación, con Twitch, con los youtubers, ¿no? Sí. Ya sabes que influye más un mensaje de un youtuber sobre pagar impuestos en España o en Andorra que la clase de sociales en la que te expliquen la política que con 14 años hace que te empieces a identificar o con la derecha o con la izquierda, ¿no? A lo mejor hay que detectar dónde están los problemas, sí, porque van los libros que estudian los chavales, y porque luego a la hora de que les examinen no muestran entenderlo. No sé qué sucede, no sé qué pasa en las clases.
Hablando de cultura financiera, a ti, que una media de unos 5.000 y pico euros en el súper al año, ¿te parece mucho, poco, regular?
pensaba. Una barbaridad.
A mí también, pero bueno, no lo sé. Esto es lo que dicen, ¿no? Que es lo que nos gastamos.
Es que además muchas veces somos conscientes de lo que nos gastamos en algo cuando va... Cuando va de golpe, ¿no?
Sí.
Es como lo de cambiarte el coche y que te llegue ayuda del plan Moves o no te llegue ayuda del plan Moves, ¿no? Que tú de golpe dices 30.000 euros, 20.000 euros, 45.000 euros, el coche me ha costado 60.000 euros, ¿no? El dato que das, entiendo que lo estás diciendo por la encuesta de gasto familiar del INE, ¿no? Que se ha publicado hoy y explica que son 5.300 euros lo que nos gastamos de media las familias en la compra. Bueno, mira, gastamos más en coche, a lo mejor gastamos más en vacaciones, gastamos mucho más en pagar el alquiler, echa cuenta. Bueno, no en todas partes.
En
muchas veces españolas no.
Pero aquí en Madrid sí, eso desde luego, no nos cabe duda.
Bueno, nada que pagues 500 euros más o menos por 12 meses, pues ya estás ahí, gastas lo mismo una cosa que en otra, ¿no? Las cifras así de golpe impactan, 5.300 euros en la cesta de la compra, más, claro, por la inflación, ¿no? Y todo esto ha impactado. Bueno, esto también nos hace conscientes de cómo distribuimos el dinero en casa, ¿no? Hace 2 años hablábamos de lo que destinábamos a la factura, ahora hablamos de lo que destinamos a la compra.
Claro que sí, efectivamente. Yo aún así creo que no llego, ¿eh? Pero bueno, tendré que echar cuentas, a ver si...
Que no llegas a los 5.300.
Yo creo que me parece, no sé, tengo que echar cuentas, ¿eh? Pero me parece mucho. No sé, la verdad es que no lo sé, tendré que mirarlo. Laura
pero
Blanco.
No tienes adolescentes que devoran los yogures,
los devoran.
Los empanados, los espaguetis, ajá, y lo devoran absolutamente todo 2 días después de haber ido a la compra.
No duran ni una mañana. O sea, es brutal, pero sí, efectivamente.
Vamos a hablar con el Consejo Económico y Social para que haga una propuesta de ayuda a las familias.
Ya, no te digo yo que no.
No, lo digo en broma, lo digo
Que nos paguen las pechugas empanadas. Laura Blanco, el lunes más lupa aquí en el balance, buenas noches.
Venga, os escucho en un ratito hablando de África, buenas noches.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, saludos Federico, ¿qué tal?
Jornada de descanso hoy y mañana y el sábado empiezan los octavos. Nos toca Georgia, por cierto, el domingo. Interesante, ¿no? Porque, hombre, en principio, aquí nunca se sabe, pero en principio no debería ser un problema, ¿no?
Bueno, que se lo digan a los portugueses.
Ya, por eso. Ya, bueno, también es verdad que Portugal ayer, ayer Portugal ya iba con, ya había pasado, o sea, tampoco...
Sí, era campeón de grupo, sí. Lo tenía claro.
Sí.
Bueno, a ver, a Georgia-España se enfrentó en la fase de clasificación y en Tbilisi le ganó 1-7, que es un resultado muy llamativo, y aquí sí. En España 3-1. Pero el fútbol, como la vida, las cosas cambian. Tiene jugadores muy interesantes, aún no lo conocemos muy bien, Mamardashvili, el portero del Valencia, que sí. Es ahora mismo el mejor portero de la Eurocopa, y el delantero Kvaratskhelia, que juega en el Nápoles y que es un futbolista muy habilidoso. Ahora bien, España no confiarse, es favorita, y lo que es cierto es que España ha caído en el lado más duro del cuadro, porque por ese lado van equipos como Alemania, como Francia, como Portugal, o sea que es el lado duro, pero bueno, hay que jugar el primer partido de octavos, que como bien decías es el domingo a las 9 de la noche. Los octavos se abren el sábado a las 6 con un muy interesante Suiza-Italia, sí, y a las 9 Alemania-Dinamarca, y el domingo Inglaterra-Eslovaquia a las 6 y España-Georgia. El lunes a las 6, este para mí es el partido estelar, Francia-Bélgica, por razones de rivalidad, y Portugal-Eslovaquia. Y el martes se cierran Rumanía-Países Bajos y Austria-Turquía.
Eso ya será lunes y martes, también lo comentaremos ahí. Aquí tenemos que adelantar horario de la primera jornada de Liga, que ya lo tenemos.
Sí, sí, ha salido ya del horno, nunca mejor dicho, porque va a empezar la Liga el jueves 15 de agosto a las 7 de la tarde.
El día que vuelvo de vacaciones.
Bueno, a ver, te voy a decir, la Liga ha metido dos horarios. Ojo que la primera jornada se juega de jueves a lunes, ¿eh? Son 5 días de fútbol, todos los días hay 2 partidos. A las 7, en zonas, digamos, de cornisa cantábrica, Bilbao, Vigo, Pamplona, San Sebastián o Valladolid, y en el área sur y el Mediterráneo a las 9:30. Partido estelar, Valencia-Barcelona en Mestalla, sábado a las 9:30. El campeón, el Real Madrid, jugará el domingo, el día siguiente, a las 9:30 en Mallorca. Y también en la primera jornada hay un apasionante Villarreal-Atlético de Madrid, que se jugará en el Estadio de la Cerámica a las 9:30. El lunes será el último partido de la jornada, donde, bueno, pues por ejemplo vuelve el Leganés a competir en primera división, uh-huh, y donde, bueno, vamos a ver equipos que también han recuperado la primera, como es el caso del Valladolid o el Español. El Leganés juega sábado en Pamplona a las 7.
Y antes de irnos, Lorena, porque estamos a un mes de los Juegos Olímpicos y tenemos polémica.
En el atletismo,
sí.
Entre los atletas españoles está circulando un formulario que se llama Firmas para la revisión de criterios de selección. Un documento en el que solicitan a la Federación de Atletismo que recapacite sobre las marcas mínimas exigidas para acceder a los grandes campeonatos como los Juegos Olímpicos. Uno de los promotores es el velocista Pol Retamal, que se quedó fuera del último europeo de atletismo. Aseguran que las marcas mínimas son las más altas de la historia.
Paco, Lorena, el lunes volvemos con la Eurocopa y con más deportes aquí en El Balance. Cuidaros.
Que vaya bien. Un abrazo.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. En El Balance, Rafa también entrena, con Patricia Guzmán.
Patricia Guzmán, buenas noches.
Buenas noches.
Nuestra coach experta en habilidades directivas, con la que recibimos aquí cada 15 días, un jueves, sí, para hablar de todo lo que afecta
con
el liderazgo en las empresas, las habilidades directivas, y que luego colgamos en tu LinkedIn, bueno,
sí,
en nuestro LinkedIn también.
Sí, en Patricia Guzmán de Irezabal, ahí colgamos la grabación del programa para que lo escuche quien se lo haya perdido cuando pueda, y todo lo relativo también al invitado que tenemos.
¿Qué hoy quién es?
Pues hoy tenemos un invitado pues muy especial y que me hace especial ilusión, porque es una persona que precisamente llevo siguiendo desde hace tiempo, uh-huh, en LinkedIn, así que le he conocido por ahí porque sus publicaciones me encantan, me llaman muchísimo la atención y me puse en contacto con él, le pedí y mira, muy amablemente está aquí con nosotros. Él es Ignacio Salvador, Es consultor y apasionado de las empresas, el emprendimiento y los recursos humanos. Trabaja por y para que las empresas saquen el mayor rendimiento de sus inversiones. Y no se puede conseguir ese objetivo, ¿verdad?, sin el mejor equipo humano y sin que este equipo se implique en el negocio. Por eso su trabajo consiste en que las personas no solo vengan a trabajar, sino para que además den lo mejor de sí mismos. Hola, Ignacio.
Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas tardes a todos y muchas gracias.
Pues nada, a ti por estar aquí con nosotros hoy. Pues vamos con el tema que hoy lo hemos titulado Liderazgo Basura.
Sí, Liderazgo Basura, sí, tal cual.
No, está bien, aquí siempre les ponemos un título un tanto curioso a los temas de la sección, porque tiene también ya... esto de que ya se llame Rafa también entrena, tiene su cosa.
Sí, verdad, nos pregunta mucho,
pregunta
¿qué
mucho,
pasa?
¿Y esto? ¿Por qué? Bueno,
¿quién es Rafa?
¿Quién es Rafa? Nadal, por
exacto,
supuesto.
Exacto, y también entrena porque los campeones también entrenan.
Los campeones entrenan, si no, no serían campeones.
Eso
y
es.
Si quieres ser un buen líder de tu empresa, tienes
y
que...
No ser líder basura.
Hay que entrenarlo. Así exacto, que los que no entrenan son los del liderazgo basura.
Sí. Y vamos a poner un poquito de contexto.
Venga, contextualiza.
Eso, según el reciente estudio de Gallup sobre el estado de trabajo en España, solo un 10% de los españoles se sienten comprometidos en su trabajo, por debajo de la media europea, que tampoco es para echar cohetes, que es un 13%. Además, el 36% siente estrés diario en el trabajo. Y este estudio de Gallup también revela que el 90% de los empleados en España no están comprometidos con su trabajo, lo que indica una desconexión importante entre los empleados y sus labores diarias. Por eso esto sitúa a España como el cuarto país con menor compromiso laboral en Europa. Entonces, ¿tiene sentido, no?, que hayamos uh-huh, titulado Liderazgo Basura hoy?
Pues venga, adelante.
Sí. Le bueno, seguimos dando vueltas, ¿verdad?, al nombre, Ignacio.
Sí, sí, sobre todo en la parte de, vamos a llamarle en la parte nutritiva. Uh-huh. Todos conocemos la comida basura y sí, ¿cuál es el problema? Es rápida, nos sacia, pero no es nutritiva, no nos mantiene en forma, no nos alimenta. Y, bueno, de vez en cuando a todos nos gusta, pero abusar de la comida basura uh-huh, es un serio problema.
Provoca colesterol, hipertensión, todas estas cosas, evidentemente. Ya sabemos que no es nada buena.
Sí, pero está como muy a mano, ¿verdad? Es muy accesible.
Ah, claro, entonces, es que es muy cómodo, eso, ¿no? Exacto. Una hamburguesa es lo más cómodo.
Y entonces
es
también muy cómodo liderar de una forma como el liderazgo basura que estamos uh-huh, diciendo. Pero las consecuencias...
Son colesterol,
tensión arterial alta, arterias obstruidas.
Pero en vez de en el cuerpo, en las empresas. Exactamente.
Cuenta de resultados por los suelos.
Exacto. Una rotación de personal bestial. Sí.
No fluye la sangre, o en este caso el talento no entra, se obstruye, tardamos uh-huh, mucho tiempo en reponerlo, pues al final es exactamente lo mismo. Y de ahí un poco la idea del liderazgo basura. Y la comida basura, es vale, decir, tener problemas de salud en la empresa.
Uh-huh. Sí, también estuvimos barajando otros nombres, ¿verdad? Porque sí, yo, bueno, pues me iba más a Liderazgo Shane, ¿no? Que son estas tiendas de comprar
o
ropa.
O Temu, Liderazgo sí, Temu.
Exacto,
que encima llega tarde.
Efectivamente, pues que...
Es peor, porque Shane por lo menos te lo traen pronto, pero...
Sí, pero
Temu,
luego no se
Temu,
parece
te,
mucho
no, no
a
se
lo
parece
que has
nada
pedido,
lo que has
que
pedido,
te llega.
Pero los de Temu es igual, no, tampoco se parece, y además llega y además, tres meses después. O
vale,
sea, que
pues
es peor todavía.
Pues Liderazgo Temu también hubiese sido un buen sí, nombre. Sí, a eso nos referíamos con Liderazgo Basura. Entonces, ¿para qué es importante ejercer un liderazgo con consistencia frente a un liderazgo mediocre como el que estamos diciendo?
Vamos a aprovechar el liderazgo también, Shane, que comentabas, y todos hemos tenido un vaquero bueno de, uh-huh,
de
una marca que era... De Levi's.
Vale.
No
sí,
quería
no,
decir
no,
marcas,
vale,
pero
sí,
venga, vamos
sí,
a decir.
Pero
es igual,
buenísimo, sí, porque...
Todos hemos tenido un vaquero Levi's, nos ha durado 20 años, lo hemos tirado porque nos habíamos cansado o
sí,
habíamos perdido nosotros un poquito la forma, uh-huh, pero el vaquero seguía estando bien. Y en cambio, pues ¿qué pasa con los pantalones de Shane? Nos duran 2-3 veces, se destiñen, se rompen, no duran. No llegamos ni a engordar nosotros, que ya no nos vale el pantalón. Entonces, un poco nos pasa lo mismo con el talento. Buscamos ese talento, lo traemos y en 3 meses se nos marcha, tenemos que ir a por otro y deberíamos de apostar por talento Levi's y que nos dure 10, 15, 20 años en la empresa, que nos guste, que siempre esté bien, que se vea uh-huh, bien. Es un poquitín lo que deberíamos de intentar aspirar en las empresas.
Sí, porque uh-huh, una persona promedio, una persona normal, como cualquiera que nos esté escuchando, pagada de acuerdo al mercado, con una buena relación con su jefe y donde se reconoce a quien lo hace bien y donde la comunicación es transparente, no va a buscar cambiarse.
Lo que, bueno, Patricia, lo que nos dicen los estudios al claro, final es, la gente una vez que entra en la empresa, después uh-huh, de que nos ha costado traerlos, es que en los primeros 6 meses decide si se va a quedar o no.
O se va, claro.
Entonces, en esos 6 meses ya podemos tener a alguien que se va o que está pensando en irse. Y, uh-huh. y al final, pues tenemos datos. Absentismo está por las nubes. Tenemos, además, a alguien que se quiere ir y que, además, no viene cuando no le apetece. Uh-huh. Y bueno, encontrar una persona nos dicen los datos también. Tarda 3-4 meses un puesto técnico bajito en la empresa en ponerse al día en rendimiento. Uh-huh. Un puesto de manager, estamos hablando de 6, 9, 12 meses. Entonces, si tardamos 6 meses en reponerlo, en 6 meses decide que se va, todavía no está a máximo rendimiento, al final nosotros tenemos que decidir qué tipo de gestión queremos hacer con nuestros equipos.
Sí, por eso la mayoría de la gente no renuncia a sus trabajos. En la mayoría lo que hace es renunciar a sus jefes. Por eso es tan importante invertir en un liderazgo consistente, en un liderazgo Levis, como me ha encantado, como uh-huh. lo has denominado, que creo que todos sabemos a lo que nos referimos. Sí. ¿Y qué claves o consejos prácticos podemos hacer para apostar por el liderazgo consistente?
Lo principal, Patricia, en general vivimos la época de mayor acceso a cualquier herramienta o objeto, cualquier cosa hoy en día. Hoy vivimos con los vuelos más baratos y accesibles de la historia. Hoy tenemos accesible cualquier cosa que queramos. Me gusta el manga, tengo en internet series manga. Hoy es todo más accesible y uh-huh. en ese sentido, a nivel de talento, tenemos herramientas más accesibles que nunca, a mejores costes que nunca. El talento es más accesible que nunca. Entonces, son cosas muy sencillas. Por ejemplo, una retribución flexible a día de hoy consigue mejorar el salario del trabajador sin un coste para la empresa, y estamos hablando de tarjetas que cuestan 7 euros por trabajador. La flexibilidad, darle flexibilidad a un trabajador es gratis. Darle un día, 2 días de teletrabajo es gratis. O sea, estamos hablando que sin tener un impacto en los costes de la empresa, estamos consiguiendo situarnos como una empresa referente. Son cosas sencillas del día a día, básicas. Y como a mí me gusta decir, es escuchar al que tengo, a la persona que tengo delante. Dime qué necesitas y yo intento flexibilizar lo que yo te puedo dar. No es mucho más.
Lo estábamos hablando antes, que cuando estábamos preparando el programa, que a diferencia, por ejemplo, del deporte de élite, donde sí hay una gran diferencia de salario y están estos grandes fichajes, uh-huh. estos clubs pues que se llevan a todas las estrellas, estos equipos que tienen tantísimos recursos económicos, pero en general, en las empresas promedio, los sueldos están según mercado y oscilan muy poquito arriba, sí. muy poquito abajo. Entonces, uh-huh. si queremos, a mí es que no me gusta el término retener talento, ¿verdad? Retención suena como un poco a forzado, pero si queremos conservar el talento o atraer el talento, lo que está diciendo Ignacio, que tenemos nosotros como responsables en las empresas, como líderes de las empresas, ver qué valor aportamos, diferenciador, que no le están ofreciendo en otro lugar, para que nos elijan a nosotros, que elijan trabajar en nuestra empresa.
Exacto, al final, tú lo decías, con el deporte, los deportistas tienen mucha movilidad, tú estás dispuesto a marcharte de Madrid a París, de París a Arabia Saudí, entonces es un mundo que en ese sentido nos puede quedar lejos, pero lo tienes claro, es decir, saben lo que ofrecen. ¿Por qué te vas a Arabia Saudí? Por dinero. ¿Por qué te vas a este otro sitio? Por títulos y por dinero, por reputación. O sea, ellos lo tienen claro y en la empresa no lo estamos sabiendo ver. Tenemos acceso a los estudios, el 80, el 75% de las empresas se manejan en bandas iguales, unas poquitas empresas están por debajo, unas poquitas están por encima, el resto van a lo mismo. Entonces, ¿dónde yo me voy a diferenciar? Yo te he llamado a ti porque me gusta tu currículum, tu perfil y tu experiencia. ¿Qué te aporto yo que no te aporta tu actual empresa, que no te aporta el mercado? Y al final les volvemos a lo mismo, es a escuchar. Pues mira, yo tengo hijos y a día de hoy necesito dejarlos en la guardería. Flexibilizo. Pues mira, me apasiona el pádel, viajo por pádel, es genial. Pues te voy a dejar que te flexibilices para entrenar al pádel. Yo hace mucho tiempo me dijo una compañera, y fue un bofetón, me dice, Nacho, no solo conciliáis los que tenéis hijos. Conciliar es ver a mis padres. Conciliar es, soy un deportista de alto rendimiento y quiero entrenar. Conciliar es, soy un fan del manga y me apetece ir a una feria que viene una vez al año a Almería. Y ese día me gustaría teletrabajar desde Almería para estar en esa feria que viene una vez al año. Eso es conciliar. No es, tengo hijos y ya está. No, la conciliación va más allá. Entonces, es eso, es sencillo, es escuchar a la gente. Tenemos etapas, guarderías, universidades, padres dependientes. Conciliar es conciliar todos esos aspectos a lo largo de nuestra vida.
O sea, la diferencia entonces no es tanto una cuestión salarial como el hecho de que aún a salarios más o menos parecidos yo me quiera quedar aquí porque aquí me tratan maravillosamente bien, ¿no?
Quiero decir, eso es justo.
Vale. En Madrid, sin ir más lejos, vives en Coslada, uh-huh. y pues es, tu trabajo está en Rivas, pues bueno, pues tienes un desplazamiento. Si tú me permites 2-3 días evitarme el desplazamiento con el tiempo, primero el tiempo. Nuestro tiempo vale oro, nos cansamos de decir que el tiempo vale oro, pues si como empresas decimos eso, vamos a respetar el tiempo de nuestros colaboradores. Y además todos sabemos el coste hoy de la gasolina. Si conseguimos que un trabajador no se desplace 2-3 días, estamos hablando que le acabamos de subir el sueldo indirectamente 200-300 euros. Uh-huh. Yo no he tocado nada, simplemente te he dejado un portátil y una pantalla en tu casa.
Que lo tienes igual en la mesa del trabajo también, porque es el mismo.
Sí, yo...
Y te lo llevas a tu casa.
Cada vez más, cuando trabajo con mis sesiones de coaching, con los líderes y las personas, muchas veces me dicen, quiero motivar a mi equipo. Y hay veces que lo que les digo es que más que motivar, lo que tenemos que procurar es dejar de desmotivar. O sea, no tanto buscar cómo motivar, sino que muchas veces donde estamos fallando es que en realidad estamos desmotivando. Entonces, dejemos de desmotivar lo primero y luego ya hablaremos de motivar. Entonces, una forma, efectivamente, de desmotivar, lo hablamos también antes. A mí me ha pasado que a lo mejor personas trabajadoras que se van a una feria internacional con la paliza que es eso, ¿verdad? Poníamos el ejemplo que no sé, yo creo que quien nos está escuchando se puede sentir identificado. Estás muchas horas fuera de tu casa, hay mucha intensidad y luego no se te ofrece a lo mejor el día que vuelves después de haber estado todo el fin de semana en esa feria cogértelo tranquilamente para descansar y recuperarlo. Eso desmotiva muchísimo y eso me lo he encontrado yo en alguna empresa, por ejemplo. Entonces no se trata ya tanto, y lo hablamos, ¿verdad? También que no hay que inventar tanto, no hay que ser súper original. Si hay cosas que ya están funcionando, vamos a quedarnos con ellas.
Sí, es el problema hoy es la falacia de la innovación. No hace falta innovar hasta que tú no estás en el top de... actualizado al top. Si tú no tienes un buen móvil, no quieras innovar en móviles. Primero crea el mejor móvil que hay y luego si quieres innovas. Una cámara por delante, por detrás. Pero primero deberás de tener el mejor producto. Y al final en las empresas dicen, quiero innovar, quiero encontrar nuevas formas de encontrar talento. Ya tenemos accesible hoy en día todo el talento con las redes sociales. Podemos llegar a una persona que está en Ciudad de México, a una persona que está en Tokio. Podemos encontrar en 5 minutos a un chino que viva en Soria y que además te hable 2 tipos de chino. Hoy en día, lo que hace años tardábamos meses, hoy lo podemos hacer en 5 minutos. Ahora, yo a esa persona que habla chino de 2 tipos y tal, yo ahora lo tengo que enamorar. Quiero que quiera trabajar para mi empresa en Gijón, en Almería o en Ferrol.
Sí. Yo creo que los líderes han de ser una fuente de recursos, de empoderamiento, de orientación y de facilitación, que muchas veces al revés, parece que entorpecen, ¿verdad? Todos y se trata de equipar de recursos y seguridad para promover un sentido de responsabilidad y un compromiso con la visión del grupo. Yo creo que estoy totalmente en contra del liderazgo basado en el control. Que hay veces, ¿verdad?, que ese es otro temita de liderazgo basura, que hay personas que confunden liderar con controlar.
Porque, ¿cuáles serían, digamos, los el perfil de un líder basura? O sea, ¿cómo lo definiríamos o qué características le pondríamos?
Pues mira, yo creo que primero podríamos empezar, lo ha dicho ella, por el control. Uh-huh. Ellos lo que buscan, uh-huh. lo que buscan es que su equipo no funcione si no está en él. Ahí hay un problema potente de ego, es decir, yo necesito saber que el equipo, el día que yo no estoy, no funciona. Pero eso es un segundo problema, porque luego dicen, es que nunca me puedo ir. Exacto. El segundo problema que podríamos identificar son personas que quieren que todo se haga como lo han hecho ellos. Uh-huh. Y en esa visión hay 2 errores. El primero es pensar que tu visión es la única buena. Hay más maneras bien correctas de hacerlo. Y el segundo es que si nunca les dejas hacerlo, nunca van a llegar a hacerlo tan bien como tú. Entonces, son 2 trampas. La primera es pensar que tu manera es la mejor de
la
todo
correcta,
el mundo.
Sí.
Y el segundo problema que tú tienes es que no les estás dando. Entonces, déjales que lo hagan, tú les supervisas y llega un momento en el que lo van a hacer tan bien como tú. Entonces, necesitas delegar. No es lo mismo delegar, y aquí os voy a pedir perdón, que hay una palabra española que es que encular. No es lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es delegar. Yo delego y superviso que lo vas haciendo bien. Y llega un día en el que eres autónomo. Y a partir de ahí yo me puedo dedicar a otras cosas como responsable. Es la parte fundamental. Un gestor, un manager, debe de ir más allá de la tarea técnica diaria. Nunca lo va a poder hacer si no llega a ese nivel de delegación. Ese es su trabajo principal y su problema principal. Que el equipo no funcione sin él.
Para mí liderazgo basura es el liderazgo que... llamado, por ejemplo, posicional, que consiste en una posición jerárquica, ¿no? Se dota de autoridad a una persona y a pesar de ser la más frecuente, este tipo de liderazgo, entre comillas, o influencia es la menos efectiva porque solo puede funcionar, como bien decía Ignacio, desde la imposición y con las consecuencias y reacciones que le van a acompañar. Luego está otro tipo de liderazgo, basura, que para mí es el coercitivo. Cuando alguien tiene el poder para ejercer represalias, promover sanciones o cualquier tipo de consecuencias disciplinarias. Entonces yo lidero o entre comillas influyo y solo es efectiva a corto plazo. Y otra tercera que también es bastante frecuente y creo que también es un liderazgo basura es aquella que se basa en la recompensa o el incentivo solamente, que consiste en esperar una recompensa si hacemos lo que se nos pide, pero esta influencia solo dura hasta que no se cumpla esa expectativa. Por ejemplo, el rendimiento de un trabajador asociado a su expectativa a un ascenso o aumento de sueldo, y eso no se da. Para mí el liderazgo Lewis, el liderazgo consistente, es cuando se trata de una influencia de referencia que proviene de la capacidad de alguien de convertirse en un ejemplo aspiracional. ¿Verdad, Ignacio? Me hablabas de una persona en tu trayectoria profesional que así ha sido, que esta influencia es la que más perdura porque sirve de modelo de conducta con el que las personas pueden inspirarse y orientarse para conseguir esos objetivos.
Completamente. Yo, mira, le voy a poner nombre, no es el entrenador, pero coincide con él, se llama Xavi Hernández. Ajá. Y yo estaba empezando en recursos humanos y al final tú desde recursos humanos dices esto es contratar, es despedir, es formar y tal. Y al final, bueno, esto sería la orientación del liderazgo basura, es decir, yo controlo todo lo que ocurre en el departamento. Y él me dijo, Nacho, las personas al final quieren desarrollarse en el trabajo. Todos conocemos alguna excepción, pero queremos ir al trabajo, sentirnos útil, desarrollarnos. Entonces, les podemos poner la mesa para que hagan eso, y es a mí lo que me dijo Xavi. Dice, Nacho, los negocios necesitan de las personas. Los ganancias y pérdidas pasa a través de las personas. Entonces, necesitamos tener el mejor equipo posible para que las ganancias sean mayores, el mejor equipo posible para que las pérdidas sean las menos posibles. ¿Y eso cómo se consigue? Teniendo gente motivada que quiere venir a trabajar. Tú decías, si les premiamos, si les gritamos y tal, esa gente no quiere venir a trabajar. Entonces vienen y cuando está el jefe se ponen las pilas, pero cuando no están te relajas. Y esto ya es psicología pura y dura de huida y relajación. Entonces tú cuando está el león estás muy activo, pero en el momento que se va te relajas. Entonces no queremos ese tipo de trabajadores, queremos gente que venga.
Sí, hay una frase que me gusta mucho, que es lo de la cultura de la empresa es lo que hace la gente cuando tú no estás, ¿verdad?
Eso está bien. Sí. ¿Cómo se aprende? Quiero decir, ¿cómo se aprende, si eres un líder basura, cómo aprendes a ser un líder saludable, un líder healthy?
Sí,
vale. Buena pregunta. Lo primero es preguntar. O sea, lo primero que necesitas es preguntar. Lo que no podemos hacer es dar por hecho lo que quiere el otro. No, pues yo creo que Patricia quiere. No, escucha. Ves al café, por favor, siéntate con Patricia. Patricia, ¿cuál es tu situación? Es uno de los principales problemas en la empresa. Es decir, tengo una persona que está pasando por un divorcio. Pues yo necesito que sea rentable, pero quizás le pueda ayudar, pues con una salida antes para ir al abogado, con una flexibilidad porque ahora, pues los niños los tiene que ir a recoger el martes y el jueves. Simplemente no le bajo el pistón, pero le ayudo. Eso ya es un primer paso. Y a partir de ahí es lo que estamos diciendo. Necesitamos que él pueda hacer las tareas que yo hago, porque ¿cuál es una queja fundamental del líder? No le voy a llamar líder basura, pero del líder que no tiene un buen nivel. El principal problema es que no se libera para hacer cosas de liderazgo. Y lo que te necesita es darse cuenta, ¿cómo te liberas? Ayudándote, formando a tu equipo.
Un recurso
que lo voy a subir a LinkedIn por si alguien se lo pierde, pero esto viene de Ignacio. Nos ha propuesto la película de Burial. Yo no la he visto, pero por lo visto hay una escena magnífica sobre el buen management. ¿Es así?
Exacto, sí, completamente.
Ahora yo, con algo que ha dicho, recomendaría otra cosa.
Cuéntanos.
Camela Café. ¿O no?
También.
Lo has escrito perfecto.
Es fantástico, claro, hombre. Es el sitio perfecto para enseñar a los... Para quedar con los empleados y hablar con ellos. Era lo que hacían en la serie, que era buenísima, era divertidísima. Sí. Efectivamente, gracias.
Muchas gracias.
A vosotros. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros.
Gracias.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, y llega la tertulia más esperada de toda la semana, que es nuestra tertulia económica. Hoy con José Luis Moreno, buenas noches.
Muy buenas noches.
Creo que está ya al otro lado del Zoom Ramón Mateo. Buenas noches, Ramón.
Buenas noches.
Y hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama Luis de Vierna Salgado Araujo. Buenas noches, Luis.
Hola, buenas noches.
Hemos hablado mucho por teléfono estos días, porque hoy hemos titulado el programa África, problema u oportunidad. A mí se me ocurrió hacer esto porque se lo comentaba a mi amigo John Morils, que nos acompaña aquí también. Porque yo un día leí un informe de la Unión Europea que venía a decir algo así como que de aquí a 2050 el principal problema migratorio que va a tener Europa va a ser África, porque mientras que en Latinoamérica, incluso en los países de Oriente, el control de la natalidad está consiguiendo que las tasas de natalidad bajen, sin embargo en África, sobre todo en África subsahariana y en el centro de África, se está disparando de un modo absolutamente endiablado. Son regiones pobres y por lo tanto la gente huye. De hoy tenemos un asunto que ha sido muy polémico en España, que es Canarias está desbordada ahora mismo por la llegada de menores inmigrantes que vienen sobre todo de la África subsahariana, y los tienen que repartir entre el resto de las comunidades autónomas, y esto ha generado una confrontación política importante. No quiero hablar de eso, evidentemente, pero este es el problema que tenemos, el problema fundamental o principal que tenemos en los próximos años. ¿Por qué viene Luis? Pues porque desde hace casi 30 años.
Sí, más o menos 30 años.
Más o menos. Vive más en África que en España, ¿no es así, Luis?
Bueno, he pasado largas
Has
temporadas
pasado por otros sitios también,
sí.
Luis es empresario está generando y creando allí mucho empleo y riqueza, básicamente, ¿no? Que al final...
Sí, mira, yo empecé mi experiencia, bueno, yo soy ingeniero agrónomo, luego he hecho también sociología y políticas y licenciado en turismo. Pero como ingeniero agrónomo, lo que trabajé toda mi vida fue en el mundo del golf.
Sí.
El mundo del golf, en el diseño y la gestión de campos de golf. Y hace muchos años unos veintitantos años, nos llamaron que fuéramos a Mozambique, a Maputo, a arreglarles el campo de golf. Y entonces aparecí por allí y resulta que estaba el comisario de la Unión Europea, que era, que estaba entonces Robles Piquer, estaba en una reunión con todas las ONGs que había en ese momento en trabajando en Mozambique, ¿no?
Sí.
Y yo entré allí como el fotógrafo, como el electricista del chiste, ¿no? Que está en el este, y al final hablé yo y dije, oye, pues era admirable todo lo que estaban haciendo. A partir de ahí empecé a colaborar con una ONG que fue Fundación CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y fui 17 años patrono. Y mi papel como patrono, luego nos convertimos en Habitat África. Era un poco dar un toque empresarial a los proyectos que hacíamos de cooperación, ¿no? Y así pasé 17 años y luego en mi actividad profesional como agrónomo y como diseñador de campos y gestor de campos, pues empezamos a tener proyectos, siempre hemos tenido proyectos agrícolas en tanto en el norte de África como en el subsáhara, ¿no? Hace 14 años desembarcamos en el Congo a través de una concesión que tenía un amigo mío congolés y empezamos a trabajar ya en llevar fincas y explotaciones y proyectos agrícolas. Y no hemos parado nada más que en momentos donde la situación se ha puesto fea, como fue pues cuando el final de la era Kabila, que hubo un momento en que los embajadores que estaban en España nos decían que era mejor que nos volviéramos, ¿no?
José Luis, es una pena que no haya podido estar Judith, que es la que ha escrito más sobre este tema, pero al final no ha podido ser. Pero aún así, tanto seguro que Ramón y tú os habéis preparado bien el asunto.
No, a ver, yo contestando la pregunta de si es una oportunidad o es un problema, claramente es una oportunidad. Lo que pasa es que es la típica oportunidad que no está siendo bien gestionada por Europa y ni por España, ¿no? Al final estamos hablando de gente muy joven, muy joven. En el tema de la preparación, pues ahí tendríamos mucho que hacer nosotros, ¿no? Porque en la medida en que ayudemos a formar esta gente joven que hay en África, pues esto va a ser una solución para un problema de población que tenemos nosotros clarísimamente en Europa, que está con una población envejecida, y esto es importante. Y luego a partir de ahí, pues también yo siempre hago mi reflexión sobre la inmigración en España y las puertas al campo, ¿no? Es decir, España es un país que recibe normalmente, menos el año del COVID, que no recibimos a casi nadie, que recibimos a 95 millones de personas todos los años. Entonces, es imposible controlar en España el flujo migratorio. Lo que tenemos que hacer es gestionarlo, ayudarlo a gestionar con inteligencia, con los países de origen de esta inmigración, y luego también ser un poco empático, ¿no? Es decir, entender por qué esa gente joven se viene a Europa. Entonces, eso hay que entenderlo. Entonces, eso es una oportunidad. Y en su momento, es verdad que al final hay cifras que a la gente le asustan, y luego es verdad que hay determinadas fuerzas políticas que convierten esto en una tensión que no va a ningún lado, que lo que hacen es que al final pues la gente se confunda, ¿no? Porque al final son seres humanos iguales que nosotros, están deseando lo mismo que nosotros, que es vivir en paz, en tranquilidad, con un trabajo y crear una familia, y hay que ser un poquito empático. Esa es mi posición. Yo siempre he dicho que la inmigración ha sido y es una oportunidad. Y luego somos, España es un país de migración. Nosotros durante muchos años tuvimos que emigrar. Y, hombre, lo que no tiene sentido es, después de lo que nosotros hicimos, que es poder emigrar, intentar que ahora no dejar a la gente emigrar. Entonces yo creo que tenemos que enfocarlo como una oportunidad, gente preparada, y si no, tenemos que ayudar a que se prepare. Y bueno, y hay muchas ONGs y hay muchas organizaciones, yo diría pues la Compañía de Jesús, por ejemplo, que está ayudando mucho a normalizar estas cosas, ¿no?
Ramón.
De acuerdo, desde luego, con todo lo que ha comentado José Luis. Y fijaos, mientras escuchaba la reflexión inicial, yo esta semana, ayer en concreto, estuve en Valencia, donde se celebraba, fue ayer y hoy, el primer foro económico y social del Mediterráneo. La verdad es que fue un evento fantástico, con personalidades de primer nivel y, entre otros, invitados, pues aparte de Mariana Mazzucato, Nadia Calviño y otros ministros del gobierno, empresarios, nos acompañó y pude asistir a su conferencia Robert Kaplan, como sabéis, pues analista internacional, periodista, e hizo una reflexión muy interesante en torno precisamente a Europa, a la posición que tiene en el mundo y su relación con otras regiones, ¿no? Y particularmente mencionaba mucho el caso de África, porque es cierto que muchas veces vivimos África o la realidad africana como algo muy ajeno a la realidad europea, Pero Robert Kaplan en aquel momento mencionaba que en realidad, cuando uno lo piensa, lo que ha sido siempre la historia y el fenómeno y la realidad social del Mediterráneo, o de, y por tanto también de una realidad muy importante de Europa, no es algo que acabe en las costas de España o de Italia o de Grecia, ¿no? Es algo que realmente penetra mucho más allá y penetra en el continente africano como poco hasta donde está el desierto del Sáhara. Con lo cual, África es una realidad que forma parte de la propia cosmovisión del lugar de Europa en el mundo, de su estrategia. Y como bien decía José Luis, la realidad es que Europa no lo ha sabido gestionar. Y de hecho, se ve de manera muy palpable, no solamente por todas las oportunidades a las que estamos renunciando, o incluso, pues por qué no hablar, ¿no?, de la situación ahora mismo política que está viendo en países como, por ejemplo, Níger, Chad, muchos de ellos que formaban parte del antiguo imperio colonial francés, y como hoy, pues más bien bajo la órbita de Rusia, pues plantean un escenario directamente de confrontación con la antigua metrópoli y también con el resto de Europa, ¿no? Posicionándonos como un espacio en este mundo multipolar que dicen ellos completamente ajeno y hasta con intereses enfrentados. Pero más allá de eso que está ahí, y es algo evidentemente que también influye en inmigración y en otros fenómenos, como decíamos, desde luego también ahí me parece muy relevante, y es algo que también podemos comentar con más detalles si queréis, que es el papel que ha tenido China en todo este tiempo en África. China, la realidad es que en el continente africano, a día de hoy, principal inversor en muchísimos países, y es porque ha sabido tener una aproximación que los europeos, desde quizá, bueno, pues creyéndonos con un liderazgo moral, vamos a decir así, superior y haciéndonos afán de unos valores políticos y humanísticos, pues hemos tenido una aproximación a África que no ha sido nada pragmática, que quizá no hemos sabido trasladar, que iba también en su beneficio, en beneficio de su desarrollo. Y sin embargo, China, la realidad es que sí que lo ha conseguido, sí que lo ha conseguido. Y de hecho, la presencia de China allí es muy relevante y probablemente China es uno de los actores que más está contribuyendo al desarrollo, aunque sea en términos muy básicos, pero realmente es ahora mismo la necesidad africana en términos de infraestructuras, en términos de industria, de tecnología. Y en el escenario mundial en el que nos encontramos, Europa debería reevaluar, sin lugar a dudas, cuál ha sido su aproximación a África. Y no estamos teniendo, ya no digo la acción, es que no estamos teniendo ni la reflexión realmente.
Antes, Luis y yo estábamos hablando de entrar aquí al estudio, de que precisamente al hilo de lo que se está comentando sobre China, que China sí estaba financiando operaciones ligadas a las mineras. Entonces, cuando uno habla de tierras raras, cuando uno habla de minerales, si resulta que por razones de ESG la financiación a este tipo de empresas y negocios no es posible, pues ese espacio lo ocupa, en este caso, el gobierno chino, porque no lo sé. Y ruso.
Ruso menos. El chino es más. Yo el chino los he tratado desde hace 25 años, cuando hicieron, por ejemplo, la autopista, el eje de la autopista norte-sur, este-oeste de Argelia, lo hicieron los chinos. Era cuando estaban los chinos, venían todavía vestidos de presos y no se podían mover de sus zonas.
Es que eran presos.
Eran presos, ¿no? Claro. Y luego los he visto, por ejemplo, trabajar mucho en Malabo también, en Malabo, y han ido mejorando. Y los empresarios también han ido mejorando, y empieza a haber un nivel importante, ¿eh? Un nivel importante de empresas. Sobre todo, lo que más echas lo que te da más envidia es la facilidad para tomar decisiones.
Esto, perdona, que es por aclarárselo a nuestros oyentes, cuando comentabas, es que en China, que es un régimen que tiene una gran represión, tanto política como de otro tipo, utilizan los trabajos, en África como forma de reducir su condena. Entonces, claro, es imbatible. La mano de obra que utiliza el gobierno chino en las obras de infraestructuras en África es una mano de obra muy económica, con lo cual es verdad que en algunas infraestructuras que hemos competido empresas europeas con empresas chinas, pues no teníamos nada que hacer, porque precisamente las personas que iban a hacer esa obra, esas infraestructuras, pues lo que estaban haciendo realmente era penar, era reducir la pena que tenían, en muchos casos penas relacionadas no tanto con problemas económicos, etcétera, sino con problemas políticos.
Yo, de todas maneras, fíjate, soy optimista, veo a los chinos un poquito más tranquilos que hace 8 o 10 años.
Sí,
sí, sí. Angola, por ejemplo, en Angola, que tuvieron unos papeles muy relevantes, ya están casi fuera. En el Congo hay zonas que sí, zonas que no. Y en los países emergentes, que van a ser muy importantes, yo creo que ahora mismo el gran país emergente va a ser Senegal y Mauritania, por la bolsa de petróleo y de gas que ha aparecido justo en la frontera, en el norte, en la zona de San Luis, se está convirtiendo en uno de los países más importantes de petróleo y de gas del mundo, ¿no? Y están empezando ahora mismo, ¿no? Pues ahí no están entrando, están entrando, los rusos siguen entrando en zonas un poco más raras y menos, quizá porque los franceses les han dejado sitio, pero ya te digo, yo mi envidia, hemos estado en proyectos con ellos en Kenia, por ejemplo, o en Botswana, o en Zimbabue, y tomar decisiones muy gordas en el plazo de 15 días, ¿no?
El hecho de, bueno, ahora seguimos a la parte más económica, pero el hecho de que prácticamente no haya habido un país europeo que no haya tenido una colonia en África, ¿nos afecta para bien o para mal?
España tiene muy buen cartel, porque la única colonia que tuvimos que fue Guinea Ecuatorial.
Malabo, Guinea Ecuatorial.
Sí. O sea, tanto el continente Malabo como Bata, ¿no? Como sí. El continente, ¿no? Pues fue una época dorada para ellos, porque en aquel momento Guinea Ecuatorial, primero la educación en España fue muy, la integró muy bien, uh-huh. Los colegios eran los mismos, hubo una clase media empoderada allí que ganó dinero, sí. Uh-huh. La educación era lo mismo, los niños de un expatriado español, o bueno, que eran españoles, pues se educaban igual que un niño guineano. Uh-huh. Y luego yo creo que nuestra colonización fue menos brutal que la de otros colegas, como los portugueses o los belgas,
sobre todo.
Bueno, los belgas ahí sí que yo he trabajado un poquito y me lo he estudiado un poco, y Bélgica, y yo paso mucho tiempo en el Congo belga, ¿no? En Kinshasa, ¿no?
Sí.
Hay que estudiar los países en lo que son, ¿no? Es decir, no es lo mismo el Congo de Leopoldo II con el Congo cuando pasa a ser del reino belga. O sea, se tuvieron casi 100 años, ¿no? Yo las mejores infraestructuras que veo todavía medio abandonadas y que se hicieron los belgas, ¿eh? Porque ellos no se pensaban haber ido como se fueron. Toda la colonización africana viene de la Segunda Guerra Mundial y se hizo de una forma muy improvisada. Murieron muchos soldados en los dos bandos, ¿no? Murieron muchos soldados negros, africanos, y los países, las metrópolis, se dieron cuenta que tenían que independizarlos, ¿no? Uh-huh. Esos soldados volvieron con armas, se cargaron toda la fauna africana, de ahí viene los años 50, desaparece toda la esta, y se hace una descolonización, pues a toda velocidad, con la presión de la Unión Soviética, ¿no? Y eso pues realmente cambió, sobre todo el subsáhara, ¿no? El subsáhara. El norte de Europa, el norte de África, el Magreb, es un poco, tuvo otros condicionantes, ¿no?
Uh-huh. José Luis, Ramón.
Sí, Ramón. De hecho, con un añadido precisamente justo lo que se comentaba ahora, ¿no? Del proceso de descolonización y que en parte ha explicado muchos de los conflictos que ha habido efectivamente desde los años 50 y 60, que es que los países que se independizaron al final tomaron como marco de referencia político para esa independencia los propios límites y los propios bordes geográficos que tenían las antiguas colonias propiamente, que no siempre respondían a la realidad social, ni etnográfica ni sociológica que tenía la propia África. Hay numerosos casos de países donde pueblos que durante siglos han formado parte, digamos, del mismo sustrato cultural, se veían de repente separados por una frontera, o pueblos que no tenían ningún tipo de relación entre sí, o incluso tenían enemistad, que de repente acababan bajo el mismo Estado, por decirlo de alguna manera, y viéndose obligados a convivir con nociones de ciudadanía, por ejemplo, que les eran completamente ajenas, ¿no?, dentro del régimen que ellos venían. Con lo cual, es cierto que Europa, y en buena medida también esto explica, no solamente ya en un nivel económico, sino también diplomático, político, geopolítico, como de aquellos polvos estos lodos, y cómo precisamente Europa, por esa gestión no del todo, desde luego muy improvisada y con la que quedó muy mal recuerdo, pues Europa no ha sido capaz de sobreponerse a ese legado histórico y no ha sido capaz de trasladar en todo este tiempo. Y no ha sido capaz, no tanto por falta de medios, sino también seguramente pues por una falta de ambición al nivel que requeriría. Haber sido capaz de trasladar como una postura sincera y creíble de querer tener una relación de igual a igual con estos países africanos frente a pues esta posición quizá más de superioridad de, bueno, pues creernos, ¿no?, llevar por bandera ser la cuna de la democracia, de los derechos, de la cultura, y no tratar quizá en esa igualdad de condiciones a quienes teníamos allí. Pero bueno, lo dicho, precisamente de aquellos polvos estos lodos, y la realidad es que en ese escenario de agravio es donde precisamente, más en un plano político-económico, países como Rusia están haciendo su agosto y están encontrando. Y no es casual que sea precisamente en el espacio de lo que fueron las antiguas colonias francesas, a modo de ejemplo, ¿no? Y sin tampoco cargar las tintas sobre Francia y quitarle en ningún caso, ¿no? Responsabilidad a Rusia en alimentar estos agravios. Pero hasta hace muy poco, incluso todavía, creo que Macron anunció que quería quitarlo, pero no ha sido todavía el caso. En todo el espacio del África Central y del África Ecuatorial, países que formaron parte y colonias de Francia, todavía hoy era el Banco Central de Francia el que tenía el control efectivo sobre las monedas que tenían ellos ahí, porque en realidad era quien fijaba el tipo de cambio que tenía el franco que se movía.
El franco CFA sigue siendo la moneda.
Es el emisor. Exactamente. Sí, sí. O sea que Francia todavía ha ejercido durante todos estos 60, 70 años un control y una tutela económica muy fuerte de esas economías, y la realidad es que, bueno, pues no ha sido capaz de quitarse esa imagen todavía de potencia colonial con cierta superioridad que está alimentando este tipo de movimientos de oposición que afectan a Francia, pero por extensión afectan a Europa y a Occidente en su conjunto.
Luis,
yo quería darte un dato que es muy importantísimo, lo que tú decías de la explosión demográfica, ¿no? Ahora mismo en África se calcula que hay 1.400 millones de personas, ¿no? Y se calcula que en el 2050 va a haber 2.500 millones. Claro. O sea, casi se está doblando, ¿no? Yo hace 15 días, estábamos en un poblado en al noreste de Kinshasa, en Cuango, que es una provincia que puede ser tan grande como toda Andalucía, y estando en un poblado estábamos estudiando las condiciones de ese poblado porque uno de los grandes problemas son las infraestructuras, ¿no? La gente no puede producir porque no tiene cómo sacarlos. La media en mis viajes por África son 8 kilómetros a la hora, más o menos, en una carretera nacional, que no esté asfaltada, ¿no? Y la media que nos salía en ese poblado era de unas 15 personas por casita, ¿sabes? Ellos llaman foyer, los antiguos fuegos medievales, ¿no? 15 eran las personas que vivían en una chabola, ¿no? Y entonces tienes que calcular siempre por 10, 11 personas, ¿no? Los que viven. Y claro, el reto demográfico, la sanidad, está parando los índices de mortalidad infantil, pero todavía la natalidad es muy alta. Y entonces, claro, es una explosión demográfica brutal, ¿no? O sea, nos vamos a encontrar con 1.000 millones más de africanos en los próximos 15 o 20 años, ¿no?
Claro, ese es el riesgo que alerta Europa, ¿no? Que, claro, Europa, en cualquier caso, sigue siendo el principal inversor en África. Si yo no...
Sí, lo es.
Tengo mal los datos. En la última cumbre de la Unión Europea con África, la inversión está en torno a los 150.000 o 160.000.
Mira, Federico, yo esa pregunta la he hecho como a unos 200 empresarios.
Sí.
Y empresarios o entidades como la tuya, ¿no? Empresas de consultoría grandes. Sí. Yo no conozco a nadie que le haya llegado de los famosos fondos que se aprobaron en Glasgow y que después en París lo refrendó Macron. Sí. Yo no conozco a nadie que le haya llegado todavía un euro para África.
O sea, se aprueban pero no llegan.
No llegan.
Es que este es
el... Te pongo un ejemplo concreto. CAFI. CAFI es la central para los países del África, para el Basén du Congo, la zona para evitar la deforestación. Son 7 países donantes, el más importante es Noruega, Suecia, España no está, Inglaterra, Francia, y han dado 300 millones de euros para evitar la deforestación que luego, si queréis, hablamos de ese tema, que es muy interesante, ¿no? De la cuenca del río Congo, que es, después del Amazonas, el segundo pulmón de la tierra, ¿no? Bueno, pues hay 180 millones que están adjudicados al Congo y todavía, no, después de 3 años, nada. Todavía no se ha... Y son fondos propios, ¿eh? O sea, la oficina de CAFI está en la embajada noruega de Kinshasa. Todavía no ha llegado un solo euro porque lo habían previsto que se hiciera a través de ONGs, eso no ha funcionado, y después de un año y medio se ha hecho ahora una cumbre hace 3 semanas en Kinshasa para abrir la ventana a las empresas privadas que pudieran optar a esos fondos, ¿no? O sea, el dinero no llega a África. Te voy a decir un titular muy rotundo. En África no hay un solo fondo de inversión que esté invirtiendo en África. En África subsahariana, ¿eh? Yo hablo siempre de África.
Fondos europeos, pero sí.
Fondos europeos, no grants de o sea, fondos nacionales de Noruega, de Inglaterra o de los Estados Unidos, ¿no? O sea, fondos del capital de dinero no está entrando ni un solo euro. No hay ningún proyecto que esté financiado ahora mismo en el África subsahariana.
Qué barbaridad. José Luis.
No, por dar también algún dato de a los oyentes, ¿no? Cuando hablas de África, que es un continente que para muchos de nosotros está lejano, estás hablando de 54 países distintos, sí, pero muy distintos entre sí.
Claro.
Tienes algunos países que son claramente potencias económicas como Nigeria. Nigeria debe andar por 230 millones de habitantes, sí, y además es junto con la India, junto con China, de los países donde se ve que esa explosión demográfica va a continuar, es decir, claramente va a ser muy importante. Y luego es verdad que algunos países como España han estado más volcados en Latinoamérica que en África, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hay encima de la mesa. Pero siempre que se habla de África, se habla de inmigración, cuando habría que hablar de las otras oportunidades que tiene que ver. Bueno, pues para mí la mayor oportunidad que tiene África, continente tan joven, es la formación. Si nosotros lográsemos ayudar a mejorar la formación de las personas que viven, que nacen en África, eso sería una maravilla, porque evidentemente yo creo que es muy difícil, por no decir imposible, lo he dicho antes, poner puertas al campo, evitar que no haya migración de África a Europa. Es prácticamente, es muy difícil, lo estamos viendo. Es decir, no es algo que se puede poner encima de la mesa, pero que no es operativo. Entonces lo que tienes que conseguir es que los recursos que vengan estén cada vez más preparados y que se puedan ir integrando, pues, bueno, en las oportunidades que hay muchas veces en Europa y en otros continentes que están demandando también personal, ¿no? Hubo en la India hubo un cambio también y una capacitación muy importante de una población que era muy joven, y evidentemente eso obtuvo dos resultados. Por un lado, que la emigración que había de India, sobre todo a su antigua metrópoli, al Reino Unido, era de personas muy cualificadas, y por otro lado, cuando tú empiezas a ayudar con la formación, esa misma capa de personas formadas generan empresas y actividad en sus países de origen. Entonces, tú ahora mismo, con la inteligencia artificial, con el teletrabajo, etcétera, tú perfectamente podrías tener, bueno, programadores en inteligencia artificial en África. Quiero decir que hay oportunidades que no estamos valorando y que sería un buen momento para empezar a ponerlas en la mesa. Pero claro, cada vez que tú hablas de África, estar hablando solamente de inmigración, a mí personalmente me parece que es un poco agotador, ¿no?
Sí, porque al final ese es, digamos, es lo que vemos, pero detrás hay un montón de problemas y sobre todo un montón de oportunidades, ¿no? Que esa es la cuestión.
Hace 15 días cenábamos con la nueva embajadora de España en Kinshasa, que es Carmen Díaz Orejas, que ha llegado hace 15 días o 20 días, ¿no? El anterior era Carlos Robles Fraga, compañero mío de pupitre en el colegio.
Amigo, además.
Y amigo desde niño, ¿no? Desde los 5 años, ¿no? En el Santa María del Pilar. Y Carmen ha llegado de embajadora nueva y nos reunió al grupo que estamos más por allí. Y la pregunta que nos hizo era eso, ¿no? ¿Qué oportunidades hay, no? Y las hay, pero es complicado. Yo estoy contigo completamente de acuerdo. La formación, no sabéis el, bueno, formación es, yo me acuerdo cuando Melía desembarcó en Cuba y era un horror. Claro, ¿sabes? Era un horror. Yo estaba director general de Almerimar y el director que tenía Melía fue el primero que habló un hotel en La Habana, ¿no? Y la formación no existía, ¿no? En un país, imaginaros ahora Cuba, que ya ha recibido hasta 2 millones de turistas, ¿no? En África es terrible. O sea, en África nosotros, siempre que tenemos una finca en explotación, nos estamos llevando gente para que forme, pero desde un tractorista a un mecánico, a los oficios más sencillos, porque no cuesta muchísimo, ¿no? Estamos llevando normalmente iberoamericanos, ¿no? Que están radicados en España, que están acostumbrados a trabajar en ambientes tropicales, que es complicado, ¿no? Y nos funciona así, no es imposible, imposible. O sea, la formación es uno de los grandes retos a todos los niveles, ¿eh? el que se titula, y de repente mucho estamos hablando de lo mismo, que estamos hablando de un continente enorme con 52 países y no tiene nada que ver el África ex-francesa del África inglesa o del Magreb, ¿no? Son países completamente diferentes, ¿no? A mí, yo pongo mucho el ejemplo del Congo porque es que el Congo va 40 años por detrás del siguiente, ¿no?
Del resto.
Del siguiente.
Qué barbaridad.
Incluso te pasas a Brazzaville, que la embajadora es la misma, ¿no? Y el agregado comercial es Angola y los dos Congos, y Congo Brazzaville pues le saca 25 años al Congo ex belga, ¿no? Siendo el Congo ex belga, el Congo ahora mismo se calcula que tiene 100 millones de habitantes. Pero
el Congo tiene 100 millones.
Y la capital, Kinshasa, se habla de 20 millones, pero es que el último padrón se hizo en el año 84. O sea, el ICEX te lo pone, te da cifras de 93 millones de hace 3 años. Pero es que el último padrón que se hizo fue hace 40 años. Imagínate las consecuencias políticas, etcétera, a la hora de votar y todos esos líos, ¿no? Pero se calcula que ahora mismo hoy hay 100 millones y Kinshasa tiene 20 millones de personas.
¿En una ciudad?
En una ciudad, 20 millones. De las cuales el 90% no tiene acceso a la electricidad.
¿Y la edad media? Si
te... Pues la media, la media ahora mismo del país deben estar en 15 años, 16 años o por ahí.
Claro, es que...
Te lo digo por lo que más me toca a mí, sí. Que es la esperanza de vida, está en 54 todavía, ¿no? 54 es antes de la Primera República en España. La esperanza de vida en España, en una España del año 1900.
Por supuesto, sí, esto iba a ser el principio de siglo, claro,
eso
efectivamente.
Es. Estábamos en, entonces, pues ahora
el
mismo...
siglo pasado, obviamente.
Eso, estamos hablando de eso, ¿no? Pues el Congo hoy la esperanza de vida son 54 años, ¿no?
Qué barbaridad.
Y ha mejorado una barbaridad, ha mejorado muchísimo con respecto a lo que ha pasado hace años, ¿no?
Ramón.
Y además con una particularidad justo en este caso, en el del Congo, que es cierto que es un país, ya no solamente por el pasado colonial que comentábamos, sino que tuvo una independencia muy traumática, un régimen también, si recordáis, en el cual se cambió hasta el nombre del país, ¿no?
Mobutu.
Y se denominaba, cuando se denominaba Zaire, ¿no? En aquel momento.
Uh-huh.
Bueno, con un discurso de agravio muy fuerte, muchísima inseguridad jurídica, y conflictos además, muy fuertes a nivel territorial con independencia de algunos territorios como Katanga, ¿no? Que es muy rico en minería. De hecho, es un caso muy claro y muy triste, pero que la historia ha dado bastantes ejemplos, de lo que también en economía, o los que hacen historia económica denomina la maldición de los recursos, ¿no? Mm. Que es precisamente cómo países que son muy ricos en recursos,
cierto,
naturales.
Es verdad.
Sin embargo, se ven abocados, sí, a una suerte de maldición, de inestabilidad política, guerras, golpes de Estado, inestabilidad, precisamente porque las élites, por decirlo de alguna manera, que en cada momento están en el país, que pueden ser élites económicas, pero también élites militares, simplemente porque son quienes tienen el control de la fuerza, básicamente a lo que se dedican constantemente es a pelear por controlar los recursos para obtener ingresos propios, pero no para revertirlos en el desarrollo del país. Y por desgracia, África ha tenido pues un buen número de ejemplos, desde luego, desde la descolonización en este sentido, porque la realidad también es que en buena medida los países que se independizaban, lejos de desarrollar, aunque se independizaban con una lógica democrática, ¿no?, y bajo un discurso democrático, muchos de ellos, lejos de desarrollar estructuras de Estado, de derecho y democráticas como tenemos, digamos, noción en Europa, básicamente lo que hicieron fue tomar exactamente las mismas estructuras coloniales, que no tenían una lógica de representación democrática, sino que tenían una lógica, en la mayoría de los casos, meramente extractiva, ¿no?, de gestión de los recursos y de utilización para beneficio de la metrópoli. Y al final lo único que hicieron fue sustituir a los funcionarios que había de la metrópoli en cada caso por élites locales que lo que se dedicaban era exactamente lo mismo, que era extraer recursos del país y de su población, en este caso para beneficio propio, ¿no?, en vez del otro. Y es una pena porque al final este tipo de dinámicas ya no solamente es que afectaron a unos determinados años, sino que han marcado inercias y efectivamente, como decíais, en un continente, al fin y al cabo, con tanta diversidad, pues ha habido desde luego casos de todo, pero por desgracia, sobre todo en aquellos sitios que tenían estructuras coloniales más fuertes, pues la dinámica que ha ido caracterizando es esta, con pocos ejemplos realmente de casos que han sido exitosos. A mí siempre me llamaba mucho la atención cuando se hablaba, por ejemplo, del caso de Botswana, que si no recuerdo mal es el único país de África que no ha tenido ninguna dictadura desde la época de la independencia, aunque ha estado afectado por otros problemas como sobre todo pues índices de VIH altísimos y que ha tirado por suelo la esperanza de vida de población, pero con mucha estabilidad política y quizá precisamente porque cumplía una de esas condiciones que se daban muy poco en otros sitios, ¿no?, que era el de tener una población culturalmente relativamente homogénea y que se había mantenido unida incluso durante época colonial. Pero no fue así en todos los casos, vamos, sin entrar tampoco mucho en ello, pero basta recordar lo que ocurrió entre los Hutus y los Tutsis, ¿no?, en el, sí, en el genocidio.
Ha hecho ahora 50 años, 50 me parece.
50 años aquellos.
Ha hecho, uh-huh, estos días, ¿no?, ha hecho 50 años.
Mira, hablábamos ahí, ahora que hablas de ejemplos de buenas prácticas, estábamos hablando también antes de entrar en el estudio de Kenia, de Nairobi. Cualquier persona que se meta en internet y coja vídeos de YouTube de Nairobi se quedaría alucinado de cómo es una ciudad moderna, con rascacielos, con infraestructuras. Antes comentabas tú que te recuerda más a Latinoamérica, sí, que al propio África, ¿no? Y justo esta semana, que era un sitio, digamos, bastante razonable, pues tenemos, nos desayunamos una especie de golpe de Estado del que no tenemos mucha información, así como de Bolivia sí hemos tenido, de Kenia no hemos tenido. Entonces, claro, te sorprende ese tipo de cosas, ¿no?
El mes pasado lo tuvimos en el Congo también. Pero vamos, es verdad, o sea, antes has comentado de la importancia de la formación. Yo que he estado 17 años de patrono en una ONG y fui muy crítico muchas veces con la labor de las ONGs, esa parte sí que fue muy positiva. Es decir, la gente al estar metido en organizaciones acostumbradas a un orden, a un horario, a cumplir, eso hizo un gran bien a países que venían todos de guerras. Yo estaba en Mozambique, nuestra contraparte era Graça Machel, la que luego ha sido la mujer de Mandela, que era la viuda de Zamora Machel, que fue el que llegó a la independencia, ¿no? Pues ella tenía la ONG más potente de Mozambique. Y era realmente un ministerio, es decir, las ONGs al principio se ayudaron mucho a trasplantar sistemas de trabajo lógicos. Luego te volvían loco aquí, te pedían claro. te pedían cuando pinchabas una rueda en el desierto te pedían el recibo, ¿no? O el recibo de una Coca-Cola, ¿no? Pero se hizo una buena labor en ese paso, ¿no? Hay una gran diferencia, por ejemplo, es que es muy importante contar cómo salieron de las guerras, ¿no? Países como Angola, que tenían una cultura agrícola estupenda, han vivido después 40 años de guerra, ¿no? Una guerra terrible, ¿no? Y se perdió la... En cambio, en lo que fueron la antigua Rodesia, es un caso muy paradigmático, que, por ejemplo, la antigua Rodesia, que se divide entre Zambia y Zimbabue, pues... tiene luego la desgracia que Zimbabue lo coge Robert Mugabe, que hace todo tipo de barbaridades, pues habiendo vuelto un 10% de los colonos que echaron, han conseguido llegar ya al 50% de las producciones agrícolas que tenían antes de la independencia. O sea, en muy poco tiempo, gente que volvió, claro, gente ya mayor, que también cambiar de vida y volverte otra vez a... Pero ha funcionado. Rodesia, la parte norte, que es Zambia, es un país que funciona relativamente bien, sin grandes... Kenia siempre ha sido un país, tiene un turismo muy potente y tiene una organización. Y tú hablabas antes de Botswana, y Botswana es un caso paradigmático. Botswana es el único país de África que tiene un fondo propio, de recursos propios, que le permite estar financiando, por ejemplo, minería, cuando una empresa europea no puede explotar minería porque no le dejan los fondos nacionales, ¿no? Botswana es uno de los países que más está ahora mismo con un mejor nivel de vida de toda esa zona. Angola ha mejorado mucho también. Ahora otra vez el petróleo ha bajado, pero son países que se han criado en todos los dirigentes estaban con los a los 14 años estaban con un Kalashnikov matando gente, ¿no?
En fin, qué barbaridad. Hay algunas cuestiones. Uno de los asuntos en los que tú, Luis, estás más más metido es la agricultura. Lo has mencionado varias veces. Ese sería, yo he visto, por ejemplo, que China en el ámbito agrícola invierte muchísimo dinero y además apuesta por fondos, por ellos sí están poniendo dinero, invirtiendo en...
No demasiado, ¿eh? En agricultura todavía no. Están comprando, mira, por ejemplo, en Kenia, en la zona oriental, en la zona de Malindi, Mombasa, sí que están comprando los kuwaitíes, los emiratos, ¿no? Pero te voy a decir un dato solamente del Congo, República Democrática del Congo, ¿no? El Congo tiene la misma superficie arable que toda la Unión Europea. La misma superficie arable que toda la Unión Europea. 80 millones de hectáreas. Dice, entonces la gente dice, bueno, ¿qué pasa? Que están vacías. Están vacías desde Adán y Eva. Es decir, la sabana Guasé, pues cuando se quitaron a las jirafas, a los leones y a los hipopótamos, pues han quedado allí y nunca han tenido nada. O sea, no es que se hayan desforestado. Luego, si quieres, podemos hablar de deforestación, vale. Que es otro de los temas que estamos nosotros muy metidos, ¿no? Pero que el Congo tiene la misma superficie, o sea, el Congo, que tiene además dos cosechas, sin riego, porque por el clima tropical, tiene la misma superficie arable que toda la Unión Europea. Imaginaros el potencial que hay. Por eso, si luego queréis que hablemos en agricultura energética, agricultura no alimentaria energética, todo lo que son los Sustainable Aviation Fuel, el SAF, en el único lugar donde se va a poder desarrollar el SAF va a ser en África, porque el resto de en América Latina hay espacio, pero está todo ocupado. En Asia está todo ocupado y en Europa y Estados Unidos no se puede ni hablar, ¿no? Entonces, en el único lugar del mundo donde quedan millones de hectáreas con un suelo, en algunos casos muy bueno, con clima, con temperatura y con agua, ¿sí?, es ahora mismo África, ¿no? Y es una de las oportunidades que se le abren al progreso de esos países, ¿no?
José Luis, Ramón.
Y de hecho, incluso ya no solamente esta parte de los cultivos energéticos, muy interesante, y que al final apela nuevamente a esto que venimos comentando, ¿no? De cómo Europa, precisamente, mientras que por un lado hace un discurso y toma decisiones en términos de política, donde marca un camino en el cual este tipo de cultivos, pensando en los combustibles que se tienen que producir precisamente de carácter sostenible a partir de los mismos, son esenciales para cumplir los objetivos de reducción de emisiones y los objetivos climáticos que tenemos, y cómo, sin embargo, no estamos terminando de pensar en realmente cómo vamos en la práctica a cumplir esos objetivos y buscando aliados, ¿no?, y buscando socios que puedan permitir sacar adelante esto, y además no desde una lógica ajena, ¿no?, completamente con lógica de proveedor-cliente, sino con una lógica que podría ser ya plenamente la de dos socios que coinvierten y que van a un objetivo común que tiene Europa que cumplir, pero que al final es un objetivo que desde un punto de vista multilateral y de todos los países va en la misma línea, como es cumplir con los objetivos climáticos. Pero incluso un elemento más, ahora que hablábamos de energía, y es que efectivamente hablamos siempre de España, cuando hablamos, por ejemplo, de energías renovables, hablamos de todo el potencial, ¿no?, que tiene un país como España para liderar la transición ecológica gracias a la disponibilidad de sol, viento, agua, de cómo esto puede ser precisamente una palanca para atraer inversiones. Pero es que efectivamente al final, cuando uno piensa directamente en la disponibilidad de terreno, en la disposición de viento, sol, recursos que tiene África, realmente el potencial es exactamente el mismo, es incluso superior en muchos casos. Y es un potencial que ahora mismo está todavía pendiente completamente de explotar, entre otras cosas también porque evidentemente hace falta una inversión muy fuerte en infraestructuras de transporte, de electricidad y demás, que evidentemente pues muchos de estos países todavía no tienen adaptadas. Pero cuando uno piensa, deja de pensar solamente en el corto plazo, deja de pensar en la próxima década y empieza a pensar en los próximos 50 años, hablamos antes de población, hablamos de recursos, hablemos también de potencial, y uno tiene que empezar a pensar dónde puede estar ese continente, dónde pueden estar muchos de esos países dentro de 50 años, sobre todo para pensar qué papel y qué posición quiere tener Europa o queremos tener nosotros en ese futuro que de una forma u otra llegará. Y como decíamos antes, pues la realidad es que no parece que estemos en esa reflexión.
Y luego lo que comentabas tú de la deforestación, a mí me interesa mucho que nos expliques. Mira,
te voy a dar un dato sobre el gran cuento que pesa hoy en día. Estáis viendo todos los días en la prensa, estáis viendo que la compañía KLM ha hecho su primer vuelo. No voy a hablar de las compañías, de las petroleras españolas, ¿no?, que luego no me contratan. Pero todas las compañías petroleras están hablando que las líneas aéreas ya están haciendo sus primeros vuelos de SAF, ¿no?, del Sustainable Aviation Fuel, que es cambiar el queroseno por un combustible que procede de aceites vegetales no alimentarios. Para que os deis cuenta, en el año 23, en el 2023, hubo 700 millones de dólares de este tipo de combustibles. Bueno, pues el mercado que se espera para el 2030, hablo de 700 millones, es de 130.000 millones de dólares. Esa es la necesidad que tiene ahora mismo la aviación mundial si quiere llegar en el 2030. En todos los países europeos y Estados Unidos han dicho que si no vienes con un tanto por ciento de SAF no vas a poder volar. Bueno, entonces dices, bueno, ¿qué están haciendo? Debe haber ya muchísima producción, ¿no? Como digo, el único sitio donde puede haber producción es en África, porque es el único sitio donde, de alguna forma, puedes conseguir concesiones de terrenos grandes. Hablo de 70.000, 80.000 hectáreas. 70.000 hectáreas es la isla de Ibiza, para que nos demos cuenta de lo que son 70.000 hectáreas, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos una concesión al lado de Malindi, al norte de Mombasa. ¿Con quién? Con Eni. Eni es la compañía petrolera y Eni, o sea, Eni la italiana, es la compañía petrolera que más ha apostado por este tipo de combustibles. Porque tiene dos biorrefinerías, o sea, ellos necesitan grano de plantas no alimentarias, porque si no, si lo haces de soja, subiría el precio de la soja o el girasol. Entonces tienen que ser plantas salvajes, no alimentarias, la carinata, el ricino, el crambe, que son plantas salvajes que además son autóctonas de África. Con esas plantas las pasas por una planta para hacer aceite, y con ese aceite lo entregas a las petroleras, y ellas en biorefinerías las convierten con un proceso de refracking muy muy sencillo, uh-huh. lo convierten ya directamente van a los aviones. Pero fijaros que estamos hablando de 700 millones cuando hace falta 130.000 millones. Uh-huh. ¿Qué problema hay? Pues que cuando te pones a hablar con Eni y le empiezas a decir, oye, ¿qué tal os va? Resulta que en el mundo no es que no haya extensiones, lo que no hay son semillas. Nosotros los proyectos que estamos haciendo es producir semillas, porque desde hace 8.000 años, cuando empezó el Paleolítico y empezamos los seres humanos a plantar, pues tu abuela guardaba las mejores semillas del melón que se tomaba en verano. O sea, llevamos 4.000 años mejorando semillas. El ricino jamás se ha mejorado, o el crambe o la carinata. Y entonces hay un problema, o sea, Europa toma unos compromisos, nosotros estamos viendo que no existe por ningún lado, no existen semillas, tenemos fincas para plantar las semillas, integrando a las poblaciones, etcétera, etcétera, con ricino, que es lo que va más avanzado, y no se encuentra semilla. Entonces tenemos que empezar desde cero a hacer mejora genética de semillas, mejora genética como tu abuela, que la mazorca más rica la guardas para la cosecha siguiente. Así se hace toda la mejora genética en toda África, ¿no? Coges la mejor mazorca del maíz y la guardas para la siguiente siembra, ¿no? No estoy hablando de intervención genética, ¿no? Y no hay cuando todas las compañías están diciendo de dónde se están proveyendo. Pues los cinismos de la Unión Europea. ¿A quién están comprando las petroleras ahora mismo? Este carburante autorizado, lo habréis oído, al aceite de cocina, los Used Cooking Oil, el UCO. ¿Vosotros pensáis que ya hay tantas cocinas en el mundo para que te entreguen el aceite consumido para mover el Estado? ¿De dónde está viniendo? ¿Dónde están comprando las petroleras? En Asia. ¿A quién le están comprando? A los productores de palma africana, que han sido los grandes perjudicados de la campaña antipalma africana que ha habido, que es un cuento chino. O sea, en Indonesia lo que sucedió es que los productos, palma africana, yo estoy casado con una colombiana, ha habido palma africana en Colombia desde hace 100 años. Y el aceite que más se utiliza en toda África es la palma africana.
El aceite de palma.
El aceite de palma africana que compras en un pobladito del Congo es más barato que el que se vende en Rotterdam, que es el mercado mundial del aceite de palma. O sea, porque todo el mundo lo utiliza. Y de repente el aceite de palma es horrible. Bueno, pues eso fue porque los indonesios hicieron grandes plantaciones, invadieron la selva, que estaban los gorilas. Los gorilas no, los orangutanes. Uh-huh. Y entonces por castigar a los indonesios, se prohibió el aceite de palma en todo el mundo. Los indonesios, que no son tontos, lo que hacen es compran su aceite de palma, que lo producían hasta hace muy poco tiempo, lo recalientan y lo están vendiendo como aceite de cocina usado.
Tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Espera un segundo.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
apasionante lo que estamos conociendo, Ramón. Yo no sé si quieres apuntar algo de lo último, porque Luis nos decía que quería comentar el tema de la deforestación, que es uno de los asuntos graves en África.
No, desde luego, súper interesante todo el tema relativo al aceite de palma, a la disponibilidad también para fabricar biocombustibles. Es cierto que probablemente, y ahí es donde África puede tener una oportunidad, incluso más allá del aceite de palma, el gran reto para los biocombustibles es pasar de la fase en la cual utilizamos cultivos energéticos que implican no utilizar el terreno para producir, por ejemplo, alimentos, ¿no? Por ejemplo, que no implican deforestación, a intentar precisamente producirlos a partir de restos de otro tipo de vegetales o otro tipo de plantas o desechos precisamente de esas plantaciones, que por tanto nos lleven a que, aunque no utilicemos aceites de cocina, sí que utilicemos materiales biológicos que sean residuales, que no impliquen desplazamiento. O sea que aquí también, por ejemplo, puede haber una herramienta para intentar no tensionar los terrenos y luchar contra la deforestación, pero vamos, no me extiendo más, que mejor que hablemos.
No, Rabo, pero tienes toda la razón, ¿eh? Por ejemplo, lo que se está haciendo, por ejemplo, en Kenia es sobre todo con desechos del algodón.
Claro.
¿Sabes? Sí, es decir, porque no hay, del otro no hay. Si el problema que hay con los cultivos, nosotros hemos tenido que empezar desde cero. Estamos produciendo semillas y multiplicando semillas. Tenemos una planta cerca de Nairobi, a 8 kilómetros, para producir semillas, porque es que no hay semillas en el mercado. Tú no puedes llamar a un teléfono y que te manden 1,000 kilos de semilla, ¿no? Yo quería tocaros el tema de la deforestación, porque también es otro tema que se habla y muchas veces la gente no sabe de lo que se habla, ¿no? La realidad es que ¿por qué se produce la deforestación? La deforestación de selvas centenarias, ¿no? Nosotros teníamos una finca y un buen día oyes que aparecen los de la motosierra y ves que unos árboles maravillosos que tenías a la orilla de tu río, que no depende de la agricultura, sino que depende del ministro de la foresta, te los han quitado. Esos se van, como se hacían las carboneras de España, hacen carbón y ese carbón va al mercado. ¿Por qué va al mercado? Porque ese carbón cada vez es más caro, porque cada vez se tiene que alejar más del centro de consumo que es Kinshasa. Kinshasa hoy en día tiene 20 millones de personas, de las cuales solamente el 8 o 9% tiene acceso a la electricidad. Es decir, que tienes 18 millones de personas que todos los días, si quieren hervir agua para cocinar, tienen que utilizar el carbón. El carbón supone un mercado anual, solo en Kinshasa, de 2.000 millones de dólares. Es con mucho, bueno, 2.000 millones de dólares de economía informal, que no pagas ningún impuesto ni pagas absolutamente nada, ¿no? Ahora mismo, esos montes que se están, esas selvas que se están desforestando, no para hacer agricultura, como pasa en el Amazonas, que lo compran gente que quiere poner soja o quiere poner maíz. Aquí no, aquí lo hacen, cortan un árbol, lo convierten en carbón, lo meten en un camión y se lo llevan a la capital. Solamente en Kinshasa se están desforestando 400.000, no, en Kinshasa no, perdón, en el Congo, pero claro, Kinshasa con 20 millones es el núcleo más importante, porque la gente de los pueblos en la selva no hace carbón, coge leña y hace leña para sus fuegos, no tiene que hacer carbón. En la ciudad, que gente que vive en chabolas no tiene otro remedio que hacer carbón. Se calcula que ahora mismo cada año se desforestan en el Congo, República Democrática, 400.000 hectáreas. Eso supone que cada dos años se desforesta selva virgen, cada dos años se desforesta la misma superficie que la Comunidad Autónoma de Madrid. Las autoridades están preocupados porque ¿se puede sustituir este carbono? Sí, claro que se puede sustituir. Es decir, nosotros tenemos un proyecto de hacer pellets o de quemar directamente o con ricino, hacer unas cocinas que se hacen ya en algunos países para que la gente tenga acceso. Tiene que ser más barato, pues, si no la gente no va a cambiar su hábito de consumo, ¿no? Las mamás, que son las que venden, las que hacen el menudeo, pues en el momento que ven que la llama es más fuerte, que es más rápida, que dura más tiempo y que vale más dinero, que vale menos, es más barato, entonces compra, ¿no? Entonces, es un mercado ahora que empieza a ser interesante, porque está empezando a llegar otra vía de financiación interesante, que son los créditos de carbono. Nosotros, en los planes de negocio que presentamos, como os he dicho antes, para agricultura alimentaria no existe dinero. Nadie invierte dinero en África, nadie. Con agricultura energética sí, porque tu take-off es una compañía petrolera y eso ya vale dinero, y entonces puedes ir a los mercados de capital a buscar dinero, ¿de acuerdo? Porque el que te compra es una petrolera. Entonces, claro, el problema que hay es que luego no te falta la cadena de producción. Pero Otra forma, entonces nosotros en los planes de negocio nunca metíamos los créditos de carbono porque no sabíamos casi ni cómo valorarlos. Claro. Hemos contactado con empresas ya que tenían experiencia en el Amazonas y que se han encontrado que tienen un continente casi de grande, que es todo el basén de Congo, para empezar a llegar con los créditos de fondos de carbono, ¿no? Y según, por eso, yo, cuando a veces has oído que BlackRock invierte 100.000 millones en agricultura, están invirtiendo en créditos de carbono.
Sí.
Están invirtiendo, o sea, los van a recuperar no haciendo agricultura, los van a recuperar en créditos de carbono, como luego lo siguiente que va a venir van a ser los créditos de biodiversidad, luego vendrán los del agua, y afortunadamente África de eso en todos los lados tiene un potencial enorme, tanto en créditos de carbono, porque realmente es que el crédito de carbono puntúa según el peligro que tienes de estar deforestado en un sitio donde cada año desaparece medio Madrid de bosques, pues obviamente es uno de los sitios prioritarios, ¿no? Problemas, las élites, cómo manejas el tema de las élites que te van a querer cobrar un peaje, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. Os quiero dar un dato.
Sí.
En un país africano, lo reconoció él públicamente, ¿eh? Lo reconoció en sus memorias anuales, lo que cobraba Kabila, el sueldo que tenía Kabila al año. $2 millones al mes.
¿Al mes?
Pero reconocido en los papeles. Eso es lo que cobra un presidente de un país. El presidente del Senado, 350.000 euros al mes. Ellos luego alimentan a toda una cadena de añadidos, ¿no? De chupópteros, como el policía que te pide, que le pagas un amo, le pagas un dinero, que luego tiene que alimentar a 8 primos, ¿no? Pero eso es un poco pues lo que está haciendo el mundo, ¿no? Decir, oiga, hagan ustedes democracia, que dé la impresión de que hay democracia, no me monten una guerra, porque en cualquier momento pues es muy, pues, queda muy feo el que aparezca la gente como los hutis y los tutsus. Nosotros estamos hablando con monjas que vivieron eso. El embajador de España además era un primo hermano mío, que estaba de embajador en Tanzania, ¿no? Y decía muchos años después que soñaba todavía, porque claro, en el Congo en el norte del Congo, en Kivu, había mucha misión española de monjas.
Muchas misiones.
Y bueno, entonces para que no pase eso, que en cualquier momento puede pasar, Kabila estuvo casi 4 años después de perder las elecciones sin irse, hasta que se aseguró que no iba a pasar nada con él. Ahora es un ciudadano respetable. Tiene pues un capital que se le calcula unos 4.000 millones de euros.
Qué barbaridad.
Y bueno, y es una persona que llegó la paz al país que más cobalto produce del mundo, que es segundo mayor productor de cobre y el mayor productor de ¿cómo se llama? Del coltán, ¿no?
Ya, pero el precio es muy alto.
Sí, pero prefieren que no haya una matanza, porque al final el Congo, siempre lo preguntas a los estudiosos, a los embajadores que han estado allí y tal, ¿no? Dices, ¿esto tiene solución? No. O sea, el Congo tendrían que ser 14 países, ¿no? Pero serían 14 guerras civiles, ¿no? Y eso el mundo no se lo puede permitir. El Congo, un kilo de tomates vale 4 veces más. ¿Por qué la agricultura está en negocio? Porque un kilo de tomates vale cuatro veces más que en un supermercado español. Claro. Un kilo de pan vale 4 veces más que un kilo de pan.
¿Y los salarios?
Con una renta media.
Pues mira, la media, un salario normal de un trabajador son aproximadamente, no llegan a $200 al mes. Con una inflación del 10%, que encima les penaliza una barbaridad, porque ahora está el franco francés, el franco congolés, está a un euro 3.000, ¿no? Pero es que hace 8 años estaba a 1.000.
Claro, luego nos preguntamos por qué quieren venir aquí.
Pues ¿a dónde van a ir, claro?
Sí, porque además seguro que tienen acceso a redes sociales.
Bueno, eso es otra cosa que a mí me encanta hablar con los empresarios, que es...
Espera, que Ramón quería apuntar
algo. Sí, perdón, disculpa, Ramón.
No, por favor, seguir.
Vale. Una cosa que me imagino que habréis sacado en otras tertulias, que eso lo ves muchísimo en África. Estamos en la civilización de los derechos, todo el mundo tenemos derecho, y tenemos derecho a la vivienda y tal, sí. Y luego siempre es el comentario de un Milei, ¿quién paga la fiesta? ¿No os dais cuenta que el derecho a la telefonía es el único que no se ha respetado? Y que el que quiera hablar por teléfono en toda África tiene que pagar su tarjeta prepago. O sea, la telefonía ha sido tan lista que todo el mundo paga su teléfono. Y nadie discute que hay que pagar el teléfono. Llegó Cexa a Guatemala y le enchufaban. Bueno, pagar un kilovatio de luz en África es la risa. No paga nadie, ¿no? Pero el único que sí que paga, todos los que, subirte a un transporte, la medicina, todo eso es gratis, pero la telefonía, todo el mundo paga su... Y todo el mundo tiene su teléfono y todo el mundo tiene su internet, ¿no? Claro. Y todo el mundo tiene ya sus medios de pago. En Kenia hay una compañía empresa que todo el mundo, todas las transacciones del país, desde la compra de un coche hasta una propina, lo pagan con una tarjeta.
Una tarjeta en el móvil. Qué barbaridad. Ramón, ¿qué ibas a decir?
No, casi a modo de conclusión, pero me interesaba mucho poder escuchar esto porque efectivamente enlaza casi con lo que comentábamos al principio, que es precisamente esa realidad también de lo que es la población, sobre todo las nuevas generaciones, las generaciones emergentes en África, y claro, el papel que van a tener en un futuro y también cuando hablamos en términos migratorios, pero es que es perfectamente comprensible. Hablamos de sociedades con muchísima población joven, muchísimas más seguramente de las que pueden encontrar oportunidades y oportunidades de tener simplemente una vida digna en el país en el que han nacido y en el que han crecido, y que efectivamente tanto por ya iba a decir la televisión, pero no, gracias a internet tienen acceso a lo que es la visión del resto del mundo, y de una manera muy comprensible y muy normal, si nosotros, si lo hemos hecho en otras tertulias, ¿no?, hablamos del valor que tiene para la gente joven, uh-huh, poder ir a Estados Unidos, poder ir a Europa, formarse, aspirar a trabajar en una empresa multinacional, poder ver mundo, poder desarrollarse. Claro, hay un elemento que desde luego tenemos que evaluar, como cuando esa misma receta la aplicamos, digamos, a la gente con la que convivimos o aquella con la que sentimos más referencia en nuestro propio país, ¿por qué, sin embargo, nos extraña tanto, la negamos y lo vemos únicamente como un problema a gestionar cuando hablamos de miles de millones de personas que simplemente lo único que han tenido ha sido la circunstancia, que ni siquiera depende de ellos, de haber nacido en otro lugar del mundo, ¿no? Con lo cual, yo creo que también un poco a modo de epílogo y de mensaje, y lo comentaba también al principio José Luis, lo hemos comentado todos, Europa debe reevaluar qué papel tiene en el mundo, pero Europa también debería empezar a ver a África en su conjunto, pero también a la propia población africana, no como un problema que gestionar o un problema que ojalá no tuvieran que gestionar, que normalmente suele ser la actitud, sino realmente como una realidad y una oportunidad, además, que puede no solamente tener un papel, sino que puede también protagonizar el futuro que tenemos que construir.
Con esto nos vamos, José Luis, Ramón. Luis, ha sido un verdadero placer. John, que aunque no te he dejado hablar, gracias también por haberme traído a Luis. Y bueno, ha sido
lo que hemos aprendido hoy.
Hemos aprendido muchísimo, efectivamente.